Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano, un sábado queremos decir, buscan noticias. Última hora desde Múnich, el autor de la matanza que ayer se produjo a la entrada de un centro comercial de esa ciudad alemana y que ha dejado 9 muertos y 21 heridos, es un joven germano-iraní de 18 años. No ha habido varios atacantes, como se especuló en las primeras horas en las que llegaron noticias de ese ataque en Múnich. La policía alemana ha ofrecido una rueda de prensa esta madrugada, a las 2, y ha asegurado que no se puede confirmar que se trate de un atentado. No sabe tampoco la policía de momento si es un acto de locura, porque desconoce los motivos del joven que protagonizó el tiroteo, cuyo cuerpo fue encontrado a algún kilómetro del centro comercial. El entorno del joven está siendo investigado. Esto es lo que decía el responsable policial de Múnich, Hubertus Andra.
El atacante es un alemán iraní de 18 años de Múnich. Los motivos del ataque de momento pues no están claros. Y en total tenemos 10 muertos, entre ellos el tirador, y 21 heridos.
El responsable policial en Múnich no ve ninguna similitud con el atentado cometido el lunes por un refugiado afgano que estaba inspirado en la propaganda yihadista y que atacó con un hacha y con un cuchillo a los pasajeros de un tren regional. No se ven conexiones, pero todavía la policía alemana, como decimos, no confirma la naturaleza del ataque que se producía ayer en ese centro comercial de Múnich, ataque que, como estamos contándoles, desde ayer por la tarde ha dejado 9 muertos. La policía alemana ha premiado reiteradamente durante horas a los ciudadanos para que abandonaran los espacios públicos de Múnich y para que no salieran de sus casas. Y la policía alemana durante las últimas horas ha reclamado no difundir en internet fotos ni vídeos de los operativos policiales en marcha. El hecho de que el asesino sea iraní puede hacer pensar que no tenga relación alguna con el Daesh. Hay que tener en cuenta que Irán lucha contra el Daesh en Siria y en Irak. El Irán pertenece al otro bando, está enfrente del autodenominado Estado Islámico, del califato del Daesh. Pero ya decimos que todavía la información es muy preliminar y todavía la policía alemana no quiere afirmar que se trate de un acto de terrorismo o de un acto de locura. En cualquier caso, es inevitable tener la sensación a estas horas de que Europa está sufriendo, como buena parte del mundo, una tercera guerra mundial a trozos, porque los ataques se suceden. No hay más que hacer un poquito de memoria. El 7 de enero de 2015 fueron los atentados de Charlie Hebdo, 12 muertos. El 13 de noviembre de 2015 fueron los ataques a Saint-Denis, que dejaron 130 muertos, y Bataclan. El 22 de marzo de este año han sido los ataques al aeropuerto de Bruselas, 32 muertos. El jueves pasado, 84 muertos en Niza. Después el ataque de este afgano el lunes y ahora esto que ha sucedido en el centro comercial de Múnich. Es inevitable sentirse amenazado, es inevitable tener la sensación de que no estamos seguros en ningún sitio. Ya lo decía hace algún tiempo, la semana pasada, el primer ministro francés, el primer ministro Valls. Europa, Francia, tendrá que acostumbrarse a vivir en un entorno mucho menos seguro, a convivir con el terrorismo. Los europeos tenemos lo que nuestros padres desearon, una Europa que es un espacio de libertades en la que cada uno puede ser lo que quiere ser. Europa se ha convertido en un crisol de las más variadas culturas, religiones y visiones del mundo, Pero claro, este espacio de libertad que hemos construido no se defiende solo. Habrá que utilizar todos los medios legales y políticos para defender este espacio de libertad, que en este momento está amenazado. Amenazado por el terrorismo y amenazado por quizá locos que ejercen una violencia que hasta ahora no conocíamos. Pero claro, los medios legales y políticos no son suficientes. Además, es muy difícil evitar según qué ataques, según qué atentados. Es un reto el que tenemos por delante para preservar a Europa como un espacio de libertad, que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las propuestas de significado. Y de esto tenemos que hablar más. Inevitablemente ahora estamos bajo la conmoción, ahora estamos bajo el miedo, bajo esa sensación, como digo, de que no está uno seguro en ningún sitio. Y es verdad, la vieja seguridad ha desaparecido. Pero precisamente por eso tendremos que hablar de estas cosas más seriamente y tendremos que plantearnos respuestas políticas, legales y también educativas. Y esta noche también ha sido noticia la declaración del dirigente de la oposición venezolano preso, Leopoldo López, que ha regresado al Palacio de Justicia en una vista que se ha convocado de forma sorpresiva. Se había aplazado varias veces. Lo que quiere el régimen de Nicolás Maduro es evitar el control internacional, evitar la presencia de abogados. Bueno, pues en esa vista no han dejado pasar a medios de comunicación, no han dejado pasar a los abogados defensores, pero la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha grabado las declaraciones que ha hecho Leopoldo López en esa vista de apelación de la sentencia de 14 años que le culpan a él de una violencia de la que no es responsable. Y esto es lo que ha dicho Leopoldo López ante el tribunal.
De haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, antidemocrático y represor, niego los delitos que me imputa el Ministerio Público.
Eso es lo que decía Leopoldo López. Inevitablemente el sonido es malo porque se ha grabado con un móvil. Ya decimos que no han dejado pasar a los periodistas a la sala del Palacio de Justicia. La audiencia ha tenido lugar después de dos suspensiones y tampoco se ha dejado pasar a Alberto Ruiz Gallardón, que está intentando ejercer la defensa.
Estamos pues profundamente decepcionados por el hecho de que se nos haya vetado el acceso a la audiencia de la apelación de una resolución que de forma absolutamente arbitraria e injusta llevó a Leopoldo López a una prisión militar.
Pendientes de lo que sucede todavía en Múnich, de ese avance de la investigación, es noticia también la situación política española. Es sorprendente, ¿no? El mundo parece estar sufriendo una convulsión desconocida hasta ahora y nosotros seguimos sin gobierno y nuestros políticos a lo suyo, ¿no? Como si el mundo no girase muy rápido. Todo gira muy rápido a nuestro alrededor, menos la capacidad de pactar de nuestros políticos. Ya saben que el martes comienzan las consultas con el rey, todo sigue por el momento en tablas, no parece, salvo sorpresa, que las negociaciones vayan a desatascarse pronto. Eso significa que no habrá investidura rápida, que no tendremos seguramente investidura en la primera semana de agosto y ya veremos si hay investidura en el mes de agosto. Desde luego, unas terceras elecciones serían una locura absoluta, lo venimos diciendo aquí desde hace semanas. Ayer Soraya Sáenz de Santamaría aseguraba que Rajoy está muy activo.
El presidente está muy activo, pero en la manera que él considera que puede obtener mejores frutos en el sentido de lograr lo que todos queremos, que es lo que quieren los ciudadanos, oiga, un gobierno que pueda gobernar, y es hacerlo de manera constante y discreta.
El PP, el gobierno en funciones, sigue metiendo presión a PSOE, a Ciudadanos, con el argumento económico. Advierte que un retraso en la formación del gobierno impediría elaborar los presupuestos de 2007 en tiempo y forma y eso produciría una prórroga de los presupuestos de 2016, implicaría una congelación de los sueldos públicos y de las pensiones, y eso exigiría luego un decreto para actualizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Así no hay manera, y en eso lleva razón que el gobierno funcione, de cumplir con las exigencias de reducción de déficit que nos ha puesto Bruselas. También está metiendo presión la sociedad civil. Bueno, no sé si se puede llamar sociedad civil. Vamos, quien ha metido presión han sido, como saben, un grupo de exministros de los gobiernos de anteriores del PSOE, también exministros que estuvieron con el PP, exdiputados de varios partidos, intelectuales. Ya saben que el jueves hizo público un manifiesto en el que se reclamaba gobierno cuanto antes. Ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el predecesor de Pedro Sánchez, apoyaba lo que se pedía en ese manifiesto.
¿Quién está en desacuerdo con eso? Porque que haya gobierno, sensato. Que hay que tomar medidas económicas, por supuesto. Que hay que luchar contra la desigualdad, también. Y que hay que abrir nuestro problema territorial. Hay que discutirlo, abrir la Constitución, también. Eso es lo que dicen. Todo sensato. Todo razonable. Todo de sentido común. Y creo que no hay nadie con sentido común que se pueda oponer a ese manifiesto.
Lo curioso es que también la gente de Pedro Sánchez dice que está de acuerdo con ese manifiesto que pide el gobierno ya y que se hagan los sacrificios necesarios. Antonio Ronaldo.
Lo que piden esas personas, no, lo que piden esas personas es que haya un gobierno cuanto antes. Y nosotros estamos de acuerdo con eso.
Bueno, pues, entonces vamos a ver. ¿Cómo que están de acuerdo con eso? Si esto lo ha explicado muy bien Guerra. No queremos terceras elecciones. Queremos un gobierno cuanto antes, pero no queremos abstenernos. Pues eso no es posible. O sea, eso es no respetar el principio de no contradicción. Si Pedro Sánchez está de acuerdo con que haya gobierno cuanto antes y no quiere terceras elecciones, no puede defender el no. ¿Qué parte del principio de no contradicción no entiende Pedro Sánchez? El principio de contradicción dice: toda proposición contradictoria es falsa. No puedo decir al mismo tiempo que quiero un gobierno pronto, que no quiero terceras elecciones y que me abstengo. Eso es una proposición contradictoria. Eso es lo que la lógica diría, es una proposición contradictoria. No es posible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo. O es o no es. ¿Vale? Esto lo saben hasta los niños de 2 años. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pues nada, se empeñan en negar este evidente, claro, luminoso principio de no contradicción. Ayer el PSOE quiso criticar la toma de posición que hizo Ciudadanos, y no es de extrañar. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba en el diario El País que la próxima semana, en la ronda de consultas, le va a pedir al rey que intente convencer a Sánchez para que se abstenga en la investidura de Rajoy. Y esto es lo que le decía Albert Rivera al diario El País.
Que nos ayude, voy a decir que nos ayude a convencer al PSOE y al PP que dejen de darse la espalda, que convenza al señor Sánchez de que tendrá que abstenerse para que esto se ponga en marcha, porque si no iremos a otras elecciones, y tendrá que convencer al señor Rajoy de que las presidencias de gobierno no te caen del cielo, hay que ir a buscarlas, hay que negociar, y de momento en 4 semanas que llevamos PP y PSOE están bloqueando la legislatura.
El portavoz del PSOE pedía a Rivera que no se metiera al rey en el lío de las negociaciones.
Es que todos deberíamos ser absolutamente escrupulosos con el papel de neutralidad que ha demostrado el jefe del Estado a lo largo de todo este tiempo.
Y el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Margallo, le recordaba a Ciudadanos que está prohibido que el rey borbonee.
Con toda honradez, creo que esa no es la misión del rey. El rey, de acuerdo con la Constitución, tiene un mandato muy tasado, porque así lo quiso el pueblo español al ratificar la comisión. Ese mandato se limita a escuchar a los distintos dirigentes parlamentarios.
Estamos ante otra metedura de pata de Albert Rivera de dimensiones bastante, a ver qué adjetivo encuentro, de dimensiones bastante grandes, vamos a dejarlo así, ¿eh? Vamos a ver, el papel que el artículo 99 de la Constitución le atribuye al rey en la propuesta de un candidato a la presidencia del gobierno es muy abierto. Bien, propondrá candidato. Ese artículo 99, claro, no pensaba, los redactores, los constituyentes, no tuvieron en la cabeza una situación como esta, de candidatos a la presidencia que pueden renunciar, de plazos que no corren, no se precisan los límites de la tarea de proponer candidato a la presidencia del gobierno. Bueno, esas son limitaciones que tiene el artículo 99. Pero, por otra parte, esta indefinición que tiene el artículo 99 cuando atribuye las funciones al rey de proponer candidato a la presidencia del gobierno, hay que interpretarlo dentro de la definición, eso sí, clara, del papel del rey, del jefe del Estado, que es un papel que se ejerce dentro de la neutralidad política. El rey no ha sido elegido y por eso no tiene poder alguno. Esto es de primero o de segundo de derecho. Constitucional 2, porque el constitucional 1 es sobre teoría general. Bueno, pues este constitucional 2 parece que es el que no ha estudiado Albert Rivera. O sea, el rey no ha sido elegido, su tarea es arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. Al monarca parlamentario constitucional se le atribuyen tradicionalmente las funciones de advertir, animar y ser consultado. Habría que estirar muchísimo esa interpretación del papel del rey para atribuirle al rey la capacidad de convencer a un grupo parlamentario en el sentido de su voto. O sea, si Rivera va y le dice al rey, oye, majestad, señor, Felipe VI, convenza a Pedro, hombre, Pedro, dígale usted a Pedro que se abstenga. Y además va, si lo dices en público, bueno, pues es saltarte, digamos, la concepción que tiene la Constitución del rey. O Albert no fue a ese día a clase, cuando explicaron el papel del rey en la Constitución, Constitucional 2, repito, es un imprudente de tomo y lomo. Aquí Albert tenía que haber estado calladito. No metas al rey en el lío. O sea, esto le corresponde a los diputados electos. O sea, la formación de gobierno y las negociaciones es una cosa de los grupos parlamentarios. No metas al rey. No tires para arriba. O sea, es responsabilidad de todos los grupos políticos mantener al rey al margen de todo esto. Por la estabilidad del país. A ver si encima nos van a montar un lío institucional de cuidado. Después de casi 40 años. A ver si ahora, como ellos no se ponen de acuerdo, pues nada, metes a Felipe VI por medio y desestabilizas. Hombre, no. El rey no tiene que presionar, no tiene que convencer a nadie. Cada uno tiene su papel y desde luego los grupos políticos tienen el papel de llegar a un acuerdo. La opinión pública de ahí emitida, la que estamos emitiendo ahora, por ejemplo, lleva pidiendo un gobierno desde hace mucho tiempo. Nosotros hacemos ese papel. El rey que haga el suyo, que es arbitrar, y los grupos políticos que hagan el que le corresponde, que son ellos los que tienen que llegar a un acuerdo. Son 6:18, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que les contamos de forma breve con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Hillary Clinton anuncia el nombre de su número 2.
La candidata demócrata confirma al senador de Virginia, Tim Kaine, como aspirante a la vicepresidencia en la carrera hacia la Casa Blanca. Kaine habla perfectamente español, que aprendió en una misión católica en Honduras.
Si es que no hay nada como hablar en español para hacer carrera en Estados Unidos y en el resto del mundo. Christine Lagarde a juicio.
La directora del FMI será juzgada en Francia por el caso Tapie. Está acusada de negligencia en la gestión de fondos públicos cuando era ministra.
Falso fraude.
El Ministerio de Empleo desmiente al Tribunal de Cuentas y rechaza que 30.000 muertos sigan cobrando la pensión. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, dice en COPE que es un absoluto disparate.
Hacienda exige a Extremadura y Aragón el pago a proveedores.
Ha enviado cartas a estas comunidades en las que les comunica que o pagan 374 millones de euros, 197 Aragón y 177 Extremadura, o el Ministerio retendrá estas cantidades de sus fondos.
3.000 refugiados han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año.
Las cifras son mayores a las de los últimos 4 años. Casi todas las muertes han tenido lugar entre Libia y las costas de Italia, la ruta más concurrida tras el pacto entre la Unión Europea y Turquía.
El soberanismo al alza en Cataluña.
Los partidarios de la independencia superan por primera vez a los contrarios a la secesión, según la última encuesta del CIS catalán.
Cristóbal Cremades asume la dirección de la DGT.
María Seguí presenta su dimisión por la investigación abierta sobre la financiación de los proyectos en los que trabajaba su marido.
Servicios mínimos para la huelga de Air Europa.
Fomento ha fijado estos servicios mínimos entre el 25 y el 100% para los paros convocados los próximos días 30, 31 de julio y 1 y 2 de agosto.
María Salmerón no entrará en la cárcel.
Nuevo indulto para la mujer maltratada que incumplió el régimen de visitas de su ex marido con su hija. Su agresor fue condenado a 21 meses de prisión por maltrato físico y psíquico.
22 víctimas de agresión o maltrato en los Sanfermines.
De estos casos, 8 mujeres denunciaron abusos sexuales. El resto sufrieron algún tipo de maltrato o amenazas. Son 3 denuncias más que el año pasado.
O sea que al final el problema, lo peligroso no son los toros, sino los que van a ver a los toros. Nuevo récord de España en atletismo.
El velocista español Bruno Hortelano fue cuarto en los 200 metros de la Diamond League de Londres con un tiempo de 20:18 en una carrera que ganó Usain Bolt en el Tour de Francia. Hoy última etapa alpina con el maillot amarillo prácticamente decidido para el británico Chris Froome. Y en fútbol, hoy se estrena el Atleti, primer amistoso de pretemporada ante el Numancia.
La noche aquí en Madrid ha sido algo más fresquita, pero vamos a ver qué nos cuentan a Palacios, porque a la altura de mes de julio que estamos, pues claro, el calor tiene que ser intenso. Cuéntanos, Ana.
Pues sí, Fernando, va a seguir haciendo calor. Eso sí, hay un cierto respiro en algunas zonas, especialmente en la zona del Mediterráneo y en el norte, donde las temperaturas van a bajar. Además, hoy vamos a tener lluvias en Baleares, en Cataluña, donde, por cierto, también estas precipitaciones vendrán acompañadas por tormentas. También tendremos lluvias en la costa cantábrica y en el norte de Galicia. Eso sí, unas lluvias que irán desapareciendo a lo largo del día y que solo se quedarán en algunos puntos de Baleares, Cataluña y País Vasco. Con el resto del país, como hasta ahora, sol y calor, con temperaturas superiores a los 30 grados, llegando a los 40 en muchos puntos de Andalucía.
Hacemos una pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Acá apuntamos también una última hora nueva. Operación.
Pero también con Herrera en COPE.
¿De 20 metros cómo era, Maricos?
Era un estudio. Yo tenía un sofá.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
¡Medalla de plata!
Carrera, ¿eh?
¡Qué manera de apartar agua en los últimos!
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 14, 20, 26, 46, soles 2 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Detrás de la matanza que se produjo ayer en Múnich hay un joven de 18 años, germano iraní. Rosalía Sánchez, Berlín.
El autor del tiroteo era un alemán iraní de 18 años, residente desde hacía más de 2 años en la capital bávara y sin antecedentes policiales, según ha confirmado esta madrugada el presidente de la policía de Múnich, Hubertus André, tras confirmar que el balance de víctimas mortales es de 10, el agresor incluido, y 21 heridos. A causa de declaraciones de testigos, tuvimos que considerar que había 3 atacantes. 2 personas que abandonaron rápidamente el coche en lugar de los hechos fueron finalmente encontradas y se demostró que no tenían nada que ver. No es posible todavía aclarar la motivación del ataque, ha dicho. André confirma que la policía está analizando el vídeo en el que un hombre armado grita Yo soy alemán advierte que es pronto para sacar conclusiones, pero considera, tras los primeros visionados, que se trata del mismo hombre que se dio a la fuga y cuyo cadáver ha sido encontrado a un kilómetro del centro comercial.
Leopoldo López, el opositor venezolano que está en la cárcel, ha comparecido hace unas horas ante la justicia para apelar la sentencia de 14 años de cárcel. La audiencia ha tenido lugar. Después de dos suspensiones, no se ha permitido la entrada a los medios de comunicación ni a defensores internacionales. Arturo Lezcano.
Tras dos suspensiones, por fin se celebró ayer la audiencia de apelación del líder opositor venezolano Leopoldo López, preso desde hace más de un año y medio. Era la sesión que reclamaba desde hace meses, pero a ella no pudieron entrar ni la prensa, ni Alberto Ruiz Gallardón y Javier Cremades, sus asesores internacionales. Aún así, la esposa de López publicó la intervención de su marido ante el tribunal en Twitter. Escuchamos a Leopoldo López.
Asumo mi responsabilidad plena de haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, antidemocrático y represor. Niego los delitos que me imputa el Ministerio Público.
Mientras, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que el líder opositor seguirá preso en 2017 pese a la audiencia de apelación y los movimientos internacionales en su defensa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy trabaja para conseguir un gobierno. María Dabán.
El gobierno repite como un karma que es urgente formar nuevo ejecutivo porque no hacerlo tiene consecuencias muy negativas. Soraya Sáenz de Santa María rechazaba, eso sí, que Rajoy esté de brazos cruzados. Su actitud es muy positiva, está muy activo, pero a su manera. Las conversaciones van y no paran, decía.
El presidente está muy activo, pero a la manera que él considera que puede obtener mejores frutos en el sentido de lograr lo que todos queremos, que es lo que quieren los ciudadanos, oiga, un gobierno que pueda gobernar, y es hacerlo de manera constante y discreta.
De hecho, según fuentes de Moncloa, Rajoy está escribiendo ya su discurso de investidura y espera que las fuerzas políticas estén a la altura y faciliten en breve un escenario de gobernabilidad. Así se lo hacía saber a su socio de coalición en Navarra, José Javier Esparza, con quien se reunió ayer. Eso sí, nadie se atreve a poner fecha ya a ese momento.
Ciudadanos considera normal pedir la ayuda del rey, Mateo González.
Para Ciudadanos, el PSOE es quien tiene la llave para desbloquear la situación política. Por ello ha ratificado su postura de las últimas semanas, abstenerse en la segunda votación y evitar las terceras elecciones. El vicesecretario general José Manuel Villegas ha asegurado que le trasladarán al rey esta postura. No lo ven como una forma de extralimitar las funciones constitucionales del rey, sino solo como una cuestión de número.
La única forma que nosotros vemos, insisto, con la aritmética parlamentaria que hay hoy en día y después del resultado electoral, la única forma que vemos es que el Partido Socialista se abstenga en esa votación. No vemos aritméticamente otra salida.
Ciudadanos espera que ni Convergencia ni las confluencias de Podemos tengan un grupo parlamentario propio.
No y no del PSOE. Susana Moneo.
Ausencia mediática de Sánchez en los últimos días ha delegado en sus portavoces el insistente mensaje de que no van a cambiar su no a Rajoy. Antonio Hernando respondía ayer a Rivera. El PSOE está molesto. Le reprocha al líder de Ciudadanos que no respete la neutralidad del rey. No puede ni debe, le dicen, pedirle nada ni intentar darle consejos.
No debería el señor Rivera ni pedirle al jefe del Estado cosas que el jefe del Estado no puede hacer, ni darle consejos, ni trasladar mensajes a otras fuerzas políticas a través del jefe del Estado. Ese no es su papel.
El líder de la oposición el jueves le dirá al rey que no van a votar ni van a apoyar de ninguna manera, ni absteniéndose ni dándole el sí a Mariano Rajoy.
Lo que es fundamental es que el señor Rajoy se aplique el cuento y negocie. Negocie este viernes por la tarde, negocie el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Negocie hasta la extenuación antes de ir a ver al jefe del Estado el próximo jueves.
Así que el foco, insisten, está en el presidente en funciones.
Susana Díaz ayer en Barcelona le pidió a Rajoy que se ponga a trabajar. Yolanda Bernal.
Susana Díaz dice que es Mariano Rajoy quien tiene que desbloquear la investidura, es quien ganó las elecciones y quien tiene la responsabilidad de buscar acuerdos y mayorías. La presidenta andaluza rechaza que Pedro Sánchez lidere una alternativa y deja claro que las urnas situaron al PSOE en la oposición.
Y estará acostumbrado a dejar hacer, a dejar que los problemas pasen y a no moverse, pero esta vez tiene que trabajar. Y esta vez se tiene que levantar, ponerse manos a la obra y darle un gobierno a España, porque para eso ha ganado las elecciones. Y no es justo Y creo que en estos momentos nadie puede poner en hombros del Partido Socialista la responsabilidad que le corresponde al presidente del Gobierno.
La presidenta andaluza también pide una mirada comprensiva hacia Cataluña para encontrar un acuerdo sobre su encaje en España. Alcaldesas del PSC como Núria Parlón defiende un referéndum a la canadiense, mientras que Susana Díaz o el valenciano Ximo Puig apuestan por una reforma de la Constitución.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que andan buscando noticias tan temprano. Vamos a actualizar todo lo que tenemos sobre el último ataque que se ha producido en Múnich. Lo hacemos con la ayuda de Javier Martínez. Un joven de 18 años, único sospechoso del ataque de Múnich.
El chico tenía doble nacionalidad, alemana e iraní. Actuó solo y se suicidó a un kilómetro del lugar del tiroteo. Lo explicaba el presidente de la policía de Múnich, Hubertus André.
Der Tatverdächtige ist ein 18-jähriger Deutsch-Iraner.
Las causas, los motivos de los asesinatos aún no están claros, aseguraba, y en total son 10 los fallecidos, incluido el tirador, y 21 personas están heridas, 3 de ellas en estado grave.
Leopoldo López defiende su inocencia.
El preso político venezolano ha declarado en el Palacio de Justicia para apelar la sentencia de 14 años por la que cumple condena. A pesar de que no han dejado acceder a los medios de comunicación, la esposa de Leopoldo, Lilian Tintori, ha difundido un extracto de su declaración.
De haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, antidemocrático y represor, niego los delitos que me imputa el Ministerio Público.
Hillary Clinton tiene ya candidato a vicepresidente.
El senador por Virginia, Tim Kaine, será el compañero de papeleta de Clinton en las elecciones de noviembre. Hace 3 años, Kaine se convertía en el primer senador en hablar en español en la Cámara Alta norteamericana.
Creo que es apropiado que tome unos pocos minutos para explicar la legislación en español. Un lenguaje que ha sido hablado en este país desde que misioneros españoles fundaron a San Agustín, Florida, en 1565. El español también es hablado hoy por casi 40 millones de americanos.
Kaine aprendió español trabajando en una escuela jesuita en Honduras, donde colaboró en los años 80.
Pausa
para de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos a pocos días para que empiece la JMJ, que ya es JMJ y viaje a Polonia del Papa Francisco. ¿Cuándo tenemos que estar mirando a Polonia, José Luis?
Bueno, a Polonia venimos mirando ya a lo largo de toda esta semana, porque es verdad que hay una confluencia, podríamos decir, una serie de ríos, de peregrinos que están llegando desde todos los puntos de Europa y del mundo, que se van acercando poco a poco. Hay muchísimas diócesis españolas cuyos jóvenes están caminando en estos momentos o ya han llegado. Estamos en algunos casos en lo que se llama los días de las diócesis, es decir, que los peregrinos, los jóvenes, son alojados en familias y en comunidades parroquiales o en colegios en distintas diócesis polacas. Los españoles están casi todos en la diócesis de Poznan, y allí están compartiendo, diríamos, unos días previos a la JMJ, lo mismo que sucedió aquí en Madrid cuando la celebramos aquí, pues compartiendo la vida con aquellas comunidades, viendo sus problemas, compartiendo sus alegrías, sus esperanzas, conociendo también pues la cultura, el lugar, etcétera, etcétera. O sea que estamos ya metidos, digamos, absolutamente en el previo.
Hablaremos hablaremos despacio de la JMJ la semana que viene, porque estaremos en el momento culminante. Claro, si no recuerdo mal, José Luis, en 1991 hubo una JMJ en Częstochowa. Han pasado 25 años. Claro, aquella Polonia era la Polonia de recién caídito el muro. Ha cambiado mucho el mundo, ¿no? En estos 25 años ha cambiado mucho Polonia, ha cambiado también la Iglesia.
Tú bien lo sabes, lo que ha cambiado. Claro, claro, ha cambiado todo. Hombre, a ver, efectivamente esta JMJ sí. Tiene, podríamos decir, es como una cebolla. Tiene muchas capas y tiene muchas dimensiones. Está la dimensión estrictamente polaca, y es verdad que esa dimensión está.
Yeah.
Porque el Papa va a encontrarse con los obispos polacos en Cracovia, porque va a visitar Częstochowa, que es el gran santuario nacional ligado a la historia de Polonia y a su propia identidad, y por tanto y porque es la cuna de Juan Pablo II,
yeah.
Y por tanto es inevitable que este viaje tenga un sabor estrictamente polaco
y la memoria de San Juan Pablo II,
evidentemente,
claro.
¿Cómo va el Papa Francisco a abordar esta cuestión polaca y centroeuropea, esta sí. Mitteleuropa que está revuelta,
sí.
que por un lado quiere afirmar su identidad, que por otro lado hay una tentación de replegarse frente a la cuestión de los refugiados, que por otro lado experimenta la secularización, aunque hay que reconocer, en el caso de Polonia,
sí.
que hay una resistencia, digamos, una resistencia cultural y espiritual de la matriz católica del país, que es importante? Bueno, pues todo eso lo tendrá que abordar Papa Francisco en esta visita. Pero también es verdad que la JMJ
es mundial.
Es mundial. Entonces el Papa tiene que hablar de todos los problemas. Está enmarcada en el ámbito del Jubileo de la Misericordia. Precisamente el Santuario de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska está allí.
Ajá.
Lo va a visitar también Papa Francisco. Tenemos el tema de la memoria dolorida de lo que fue la Shoah, la gran Ajá. persecución de los judíos.
¿No?
Visita Auschwitz y Birkenau, los lugares que también visitaron sus dos predecesores, tanto Benedicto como Juan Pablo. Es decir, que este es el puzzle de muchos elementos que tendremos que ir contando, porque
ya.
Papa llega el miércoles y va a estar hasta el domingo, y ahí se va a ir desplegando toda esta riqueza de contenidos.
Lo contaremos con detalle. Una última cuestión, porque se ha hecho pública una constitución apostólica del Papa Francisco sobre la vida contemplativa femenina.
Sí.
O sea, sobre la monja de clausura, va a entenderlo.
Sí,
¿no?
Bueno, es dicho con menos precisión, pero para
ya,
que te entienda todo
así,
el mundo. Bueno,
¿y qué
sí.
dice el Papa en esa constitución?
Tiene el nombre de la constitución, ya es significativo, en latín, que es el nombre oficial, es Vultum Dei Querere, que es la búsqueda del rostro de Dios, la búsqueda del rostro de Dios. En el fondo, lo que el Papa quiere es abordar la realidad, la valoración y la revitalización de una realidad que la Iglesia considera que está en su mismo centro, en su mismo corazón, que es el de la vida contemplativa, en este caso la vida contemplativa femenina. Desde el Concilio Vaticano II no había habido ningún documento específico
ya.
que regulase, que diríamos actualizase una serie de situaciones, y con este documento, que luego tendrá sus reglamentos posteriores,
desarrollo,
pues el Papa lo hace. Hay un dato
telegráficamente
que
destaca.
Primero, que la vida contemplativa sigue con las necesarias adaptaciones de tiempo y lugar, como siempre ha sido.
Uh-huh.
Sigue siendo esencial a la vida de la Iglesia, y más en un mundo de pérdida de las certezas, en un mundo de extravío total. Ser, lo dice el Papa, como un faro en medio de la noche de este tiempo, para los hombres, para los cercanos y también para los lejanos. Segundo, hay que superar una serie de tentaciones, sobre todo en el mundo occidental, en nuestro mundo europeo, la tentación de la angustia por los números,
sí.
que puede llevar a decisiones equivocadas, y eso lo hemos vivido, lo hemos conocido, el hecho de que a toda costa hay que conseguir vocaciones,
ah.
que vienen desde países sin el adecuado discernimiento, sin las adecuadas seguridades, el hecho de primar pues, la angustia de no cerrar, por así
yeah.
decir, que es que cerrar es un drama, evidentemente.
Yeah.
Pero ¿qué hay que hacer frente a eso? Bueno, aquí el Papa combina, yo creo, esas afirmaciones muy de fondo también con sugerencias y propuestas muy concretas de gobierno para abordar estas situaciones. Es un tema que tenemos que profundizar, porque fue presentada ayer la Constitución.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive en 13TV la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, En la JMJ conectamos contigo.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, una hora menos en Canarias. Seguimos repasando la actualidad nacional. El sí a la independencia ha adelantado al no por primera vez, al menos eso es lo que señala el Centro de Estudios Sociológicos de Cataluña. Es el CIS catalán. Yolanda Bernal.
Junts pel Sí sacaría entre 60 y 62 escaños, mientras que la CUP obtendría entre 6 y 8. Esta situación provocaría que, en su peor combinación, las dos formaciones independentistas se quedaran con 66 diputados, dos por debajo, por tanto, de lo que marca la mayoría absoluta. El director del Centro de Estudios de Opinión, Jordi Argelaguet, explica que ambos partidos obtienen peores resultados.
En la horquilla baja estaría casi fuera de la mayoría absoluta y en condiciones no tan pesimistas, estaría justa. Se explica básicamente por el retroceso de la CUP, pero también un leve retroceso de Junts pel Sí.
El porcentaje de catalanes favorables a la independencia sería del 47,7%. La gran sorpresa es Catalunya Sí que es Pot, la marca catalana de Podemos, que materializaría el sorpaso a Ciutadans. Ambas formaciones lucharían por la segunda plaza, pero sería el partido morado el que se llevaría el gato al agua. Y es que doblarían resultados respecto al 2015, tanto en porcentaje de intención de voto como en número de diputados. En las elecciones al Congreso empatarían con Esquerra Republicana y el PSC sería tercero.
La directora general de Tráfico, María Seguí, ha presentado su renuncia. Adrián Gil.
Ha presentado personalmente su dimisión tras estar 4 años y medio en el cargo. Interior ha aceptado esta renuncia mientras investiga la legalidad de unos pagos de la DGT destinados a 3 proyectos de investigación. Proyectos realizados presuntamente por su marido, Francisco López Valdés. Según el diario El Mundo, este hombre consiguió contratos por valor de unos 40.000 euros. Disfrutó también de un viaje a Cancún con todo pagado por la Confederación Nacional de Autoescuelas. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha afirmado que el expediente es secreto y ha agradecido su labor como directora.
Es que ha presentado su renuncia, el ministro del Interior se la ha aceptado, le ha agradecido el trabajo de todos estos años, porque yo quiero recordar la importante reducción de la siniestralidad, porque lo cortés no quita para lo valiente.
La dimisión llega 2 semanas después de que la propia DGT cesara a la subdirectora Marta Carrera al estar implicada en el supuesto amaño en los cursos de recuperación de puntos. Será el secretario general del departamento, Cristóbal Cremades, quien asuma de momento el cargo de director.
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la condena por un delito de homicidio al menor Álvaro C.G. alias Kit Kat. Estamos hablando de la muerte del hincha del Riazor Blues alias Jimmy, Francisco Javier Romero, el 30 de noviembre de 2014 en los alrededores del Vicente Calderón. Patricia Rosetín.
La Audiencia de Madrid anula la condena por homicidio, pero considera al menor culpable de un delito de riña tumultuaria y otro de tenencia ilícita de armas. No existe una prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia por homicidio, destaca la sentencia. A la vulneración de los derechos procesales del menor, el tribunal tiene en cuenta la falta de credibilidad del denominado testigo protegido. Y explica la sala que este testigo protegido está investigado, imputado en la causa principal, y se refiere a él como coimputado protegido. Sus declaraciones son contradictorias y no están corroboradas, y las circunstancias de su aparición en el proceso puede deberse a la búsqueda de otras ventajas procesales. El menor fue condenado a 6 años de internamiento y 2 de libertad vigilada, y ahora la sala le impone una pena de 60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. Y si no cumple esta medida, pasará 5 fines de semana en un centro cerrado.
Seguimos con Patricia Rossetti, porque el Consejo de Ministros ha concedido un indulto parcial a la sevillana María Salmerón, condenada a 4 meses de prisión por incumplir el régimen de visitas de su hija con su exmarido. Exmarido que fue condenado a 21 meses de cárcel por los malos tratos físicos y psicológicos que infligió a la niña.
Es un caso de especiales circunstancias, dijo Soraya Sáez de Santa María. Un indulto parcial que sustituye la pena de 4 meses de cárcel por 30 días de trabajo al servicio de la comunidad. María Salmerón se negó a llevar a su hija ante su maltratador. Se negó a cumplir el régimen de visitas. Delito de desobediencia. Su exmarido fue condenado por malos tratos. El gobierno no ha concedido un indulto por violencia de género en toda la legislatura, pero aquí da respuesta a una situación muy particular.
Damos respuesta con esto al Gobierno a una situación muy particular en la que concurren circunstancias excepcionales vinculadas a delitos de violencia de género. Como ustedes saben, en todo este tipo de situaciones el Consejo de Ministros lo está tratando con especial atención.
No es el primer indulto parcial que consigue María Salmerón. Ya le fue conmutada otra pena de 7 meses por trabajos al servicio de la comunidad. Tiene todavía alguna condena similar pendiente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tomás Burgos, el secretario de Estado de Seguridad Social, ha negado que en 2014 se pagara la pensión de jubilación de 30.000 personas que ya habían fallecido. Joaquín Bizmanos.
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas son un disparate, lo dice a COPE Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social. No es verdad que en España casi 30.000 fallecidos sigan cobrando una pensión.
Eso es absolutamente falso y desde luego nosotros no podemos en ningún caso cotejar o dar por cierto una cifra de estas características. Es más, acreditamos que no hay 30.000 personas muertas cobrando pensión.
Afirma que el control de las defunciones se hace por 4 vías complementarias, con lo cual el margen de error es mínimo.
El riesgo de que haya una falta de detección del fallecimiento de unos pensionistas en nuestro país y desde luego en un plazo superior a años es inexistente, absolutamente ínfimo. Podríamos estar hablando de casos muy, muy, muy contados.
Burgos descarta que se lleven a cabo los controles de vivencia que sugiere el Tribunal de Cuentas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Apunte económico antes de abrir página internacional. La bolsa en Wall Street cerró con subidas. El S&P 500 marcó récord y la bolsa española subió ayer al cierre el 0,19%, se quedó a las puertas de los 8.600 puntos. Vamos ya con la información internacional. Casi 3.000 inmigrantes y refugiados han muerto este año en el Mediterráneo. Asunción Serena.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va de año, cerca de 3.000 personas han perdido la vida intentando llegar a Europa atravesando el Mediterráneo y temen que 2016 se va a convertir en el año más mortífero desde el inicio de la crisis migratoria, porque estas cifras no se alcanzaron el año pasado hasta el mes de octubre. También indican que en 2015 llegaron a Europa 1 millón de inmigrantes y este año han logrado ese mismo objetivo 250.000 personas, en su mayoría procedentes del África subsahariana. La ruta más peligrosa para atravesar el Mediterráneo es la que une Libia con Italia. Aquí se producen el 75% de las muertes. El resto fueron registradas entre Turquía y Grecia, pero antes del acuerdo alcanzado en marzo entre la Unión Europea y Turquía, por el que ésta se comprometía a impedir la llegada de inmigrantes a Europa.
El gobierno turco insiste a Washington para que extradite rápidamente a Fethullah Gülen, al que acusan de dirigir el intento de golpe de Estado. Ankara, Javier Triana.
Turquía mete prisa a Estados Unidos. El país euroasiático quiere que Washington extradite cuanto antes al clérigo musulmán Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de estar detrás del fallido golpe de Estado del 15 de julio. El ejecutivo turco ha alertado de la posibilidad de que Gülen huya a otro país, por lo que emitirán una petición de detención antes de enviar todos los documentos que sustenten la solicitud de extradición. Pruebas de su responsabilidad en la fallida asonada, dice Ankara, no faltan. El ministro turco de Justicia, Bekir Bozdağ, ha anunciado que o bien él o bien alguien de su ministerio viajará a Estados Unidos para hacer seguimiento del caso de primera mano. Por su parte, Estados Unidos le dará una muy alta prioridad a la petición de extradición. El embajador estadounidense en Turquía, John Bass, ha asegurado que Washington hará lo que pueda para ayudar a Turquía con la investigación post-golpe.
En Pakistán, el primer ministro arrasa en las elecciones locales de Cachemira. Eduardo Molano.
Votos frente a los papeles de Panamá. El partido del primer ministro de Pakistán, Nawaz Zarif, ha arrasado las elecciones locales celebradas en Cachemira, según los resultados de momento no oficiales divulgados por la Comisión Electoral. La Liga Musulmana de Pakistán ha obtenido 31 de los 41 escaños en juego en la Asamblea de Cachemira, región que fue dividida entre India y Pakistán en 1948 y que desde entonces ha sido foco de tensión entre ambas potencias nucleares. En este sentido, los amplios números de Sharif suponen un serio golpe de efecto ante las críticas a las que se ha enfrentado en los últimos meses el primer ministro, desde que los conocidos como papeles de Panamá revelaran que sus hijos habían usado empresas en el paraíso fiscal para comprar propiedades en Londres. Las acusaciones, eso sí, no eran nuevas. Gran parte de estos documentos ya fueron objeto de una investigación federal en la década de los 90.
El primer ministro chino y los líderes de los principales bancos piden en Pekín proteger la globalización. Pablo Medíez.
Los ministros de Finanzas y Economía de los 20 países más industrializados del mundo se reúnen este fin de semana en la ciudad china de Chengdu. Como anticipo de la cumbre de jefes de Estado del G20 que tendrá lugar en septiembre en Hangzhou, este encuentro analizará el impacto en la economía mundial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ayer, el primer ministro chino Li Keqiang y los representantes de las principales instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, abogaron por la colaboración de todos los países para que el impacto del Brexit sea el menor posible. Según las previsiones del FMI, la economía global se resentirá sensiblemente por el nuevo escenario que genere un Reino Unido fuera de la Unión Europea. Tal y como reconoció el primer ministro Li Keqiang, el crecimiento de China no puede paliar por sí solo el impacto del Brexit, sobre todo ahora que su economía se está ralentizando a su ritmo más bajo del último cuarto de siglo. Para abordar el asunto, en la reunión de este fin de semana en Chengdu coinciden por primera vez el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y su nuevo homólogo británico, Philip Hammond.
Los ataques de Boko Haram en Nigeria provocan la amenaza de una severa hambruna. Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Médicos Sin Fronteras ha denunciado que 500.000 de personas desplazadas en el noreste de Nigeria necesitan urgentemente comida y atención médica. En Bama, la segunda ciudad más importante del estado de Borno, la ONG médica ha encontrado tasas de desnutrición de hasta 8 veces por encima del umbral de emergencia. Todo ello fruto del aislamiento al que muchas de estas personas han estado sometidas durante al menos 2 años cuando huyeron de los tentáculos de Boko Haram, la organización criminal de Nigeria. Teresa San Cristóbal, de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, en declaraciones a la cadena COPE.
Lo que hemos encontrado en Nigeria son unos índices de malnutrición severa, y lo que quiere es una malnutrición que ya está en una evolución muy avanzada, tan altos que no recordábamos estos últimos años.
Estas miles de personas con severos problemas de malnutrición vivían aislados en enclaves que estaban siendo vigilados por el ejército de Nigeria, que durante estos 2 últimos años no ha puesto en marcha ninguna medida de protección. Y eso que Nigeria es uno de los países más rentistas de África por sus hidrocarburos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos ya pendientes, muy pendientes de la JMJ que comienza la semana que entra. El Papa Francisco viaja a Polonia y se celebra una JMJ 25 años después de que Juan Pablo II la celebrase en Częstochowa. Vamos a hablar con el padre Piotr Tabarás, que está en este momento en Polonia. Él tiene intensos contactos con España y seguro que nos va a dar claves de esta Jornada Mundial de la Juventud. Padre Piotr Tabarás, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Yo no sé si usted tiene recuerdos de la JMJ ahora, o es demasiado joven para tener recuerdos de la JMJ de Częstochowa del año 91. Pero claro, la Polonia del 91, de 1991, supongo que era una Polonia muy diferente ahora a la que ahora va a visitar el Papa Francisco, ¿no?
Efectivamente, yo tenía entonces solamente 7 años,
¿sí?
Entonces no me acuerdo de nada.
¿Es
pero...
usted un cura joven?
Sí, tengo 32 años, entonces no me acuerdo nada, pero también me acuerdo que ese tiempo fue para nosotros muy muy duro, muy intenso también, porque Polonia iba cambiando y... todo el mundo después del comunismo esperaba muchísimo,
sí.
Esperaba cambios, pero primeramente cambios espirituales. Entonces, yo creo que para nosotros, para la nación polaca, Częstochowa y la JMJ de Ernesto Jova de 91. Fue un momento muy, muy importante y yo creo que ha producido muchísimos frutos durante esos años que han pasado. Y creo que también los españoles que acudieron entonces pueden sí. dar testimonio. Por ejemplo, hoy he hablado con un cura cordobés que ahora mismo está con nosotros aquí en mi ciudad,
sí.
Que estuvo aquí.
¿Cuál es su Colonia, ciudad? ¿Cuál es su ciudad, Padre Pío?
Mi ciudad es Łódź, en español es Lodz, justamente en el centro de Polonia.
Uh-huh.
Y este cura hoy me ha contado la historia porque decía que el cambio económico, pero también cultural, durante esos años que han pasado, es tremendo. Él no podía reconocer Polonia después de estos 25 años. Entonces, por su testimonio puedo decir que sí, Polonia ha cambiado muchísimo y creo que nuestras esperanzas se han cumplido.
Padre Pio Ortavaras, en el viaje del Papa está previsto una visita al santuario de Częstochowa. El santuario de Częstochowa en gran medida es parte del corazón católico de Polonia. ¿Cómo viven ahora los jóvenes? Bueno, estos jóvenes que, como usted decía, ya son muy diferentes a los de hace 20 o 25 años, que acababan de salir del comunismo. La relación con ese santuario mariano y con el catolicismo en este momento en Polonia.
Sí, el santuario de Częstochowa sí es corazón de Polonia, de todos nosotros, los católicos. Cada año, prácticamente de todas las ciudades, pueblos de Polonia, caminan los peregrinos en mayoría son los jóvenes. Esa es una práctica buenísima, pastoral.
Yo o sea, que la devoción a la Virgen de Częstochowa se mantiene entre las nuevas generaciones.
Sí, 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 sí. Sí. Yo creo que nosotros, aunque también veo que los españoles quieren muchísimo a la Virgen María, también la nación polaca quiere muchísimo a la Virgen y los jóvenes tienen un cariño especial a la Virgen y también ofrecen todos sus problemas, todo lo que les toca a los jóvenes, a la Virgen. Por ejemplo, cada año tenemos peregrinación de los jóvenes que terminan el colegio. Miles de jóvenes acuden a la Virgen para pedir, primeramente agradecer por esos años que pasan, también ofrecer su futuro, todo lo que está por delante. Entonces yo creo que esta devoción mariana está muy presente también o primeramente en la vida de los jóvenes.
Y en Cracovia, ¿qué nos vamos a encontrar, Padre Pio? O sea, usted que conoce bien a los polacos, conoce bien a los españoles, al Papa, no sé si lo conoce bien o mal, pero supongo que él me lo sigue habitualmente. ¿De qué tenemos que estar especialmente pendientes los que ya no somos tan jóvenes en esta JMJ que va a tener lugar en Cracovia la próxima semana?
Bueno, yo creo que Cracovia es un lugar de la misericordia, digamos. Y ajá. Yo creo que la misericordia no es solamente para los jóvenes, es algo que necesitamos todos, los jóvenes, los niños, pero los mayores. Y yo creo que la misericordia es actual en cada momento. Yo creo que en cada momento de nuestra vida nos podemos convertir, cambiar la vida. Entonces yo creo que ese tema de la misericordia de la JMJ es actual para todos nosotros. Y si nos queda algo de la misericordia, si nos queda una frase, un momento especial, yo creo que eso será un fruto de la JMJ, pero no solamente para los jóvenes, porque hay un montón de gente
sí.
También mayor que está atendiendo a los jóvenes en sus casas. Yo creo que también ellos dan testimonio de esos frutos. También ven que la posibilidad de encontrarse con los jóvenes de diferentes países es como esta chispa de la misericordia. Ellos también ven en los ojos de los jóvenes la alegría, la esperanza y yo creo que agradecimiento al Señor por este don de la misericordia. Yo creo que eso contagia y la gente, las familias lo aprecia y creo que también, o mejor, espero que eso se quede en nuestros corazones de los polacos y eso será el fruto, nuestro futuro. Eso va a dar frutos también en el futuro.
¿Dónde ha aprendido usted también español, padre Pior?
Bueno, yo ahora estudio en Pamplona, llevo 2 años ahí, entonces...
Y en un par de añitos el español es una cosa fácil, ¿verdad? En comparación con el polaco, pues oye, pan comido,
bueno,
¿no?
Bueno. Pero, por favor, yo creo que se puede aprender.
Se puede aprender, ¿no? Como usted, claro. De ese ejemplo de ello. Padre, yo desde luego, sabe usted un español que es 100 veces mejor que nuestro polaco. Padre Pior Tábalas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias. Un abrazo a todos.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Tenemos novedades de lo sucedido ayer en Múnich, de ese ataque que se produjo en la entrada de un centro comercial. No son varios los atacantes. Parece que detrás de lo ocurrido, de ese ataque masivo que ha acabado con la vida de 9 personas y ha herido a 21, hay un joven germano-iraní de 18 años. La policía hace escasas horas, en una comparecencia de madrugada, la policía alemana no ha querido afirmar si se trata de un ataque terrorista, de un ataque de locura. Nos vamos a ir hasta Berlín. Nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez, lleva 12 horas, sobre 12 horas, contando al detalle todo lo que está sucediendo. Rosalía, buenos días. La última versión que daba la policía era diferente a la que teníamos ayer por la tarde-noche. Al final es solo, parece, un atacante el que está detrás de lo sucedido, ¿no?
Sí, buenos días. Radicalmente diferente es esta versión. El presidente de la policía de Múnich, Hubertus André, explicaba que a causa de declaraciones de algunos testigos, la policía se había visto obligada a considerar que había hasta 3 atacantes y se persiguió a 2 personas que abandonaron rápidamente en coche el entorno del centro comercial Olimpia, el lugar donde habían tenido lugar los hechos. Se pensaba que eran sospechosos. Finalmente, cuando se pudo dar con ellos e interrogarlos, bueno, se demostró que no tenían nada que ver, ha dicho el presidente de la policía, por lo cual quedaban reducidos los hechos a un solo atacante, que además se quitó la vida a sí mismo. Su cuerpo fue hallado a menos de 1 kilómetro del centro comercial, huyó a través de la azotea, del tejado del edificio, que es un aparcamiento, y él mismo se habría quitado la vida. La motivación sigue sin estar clara. No ha sido identificado con su nombre el autor de los hechos, pero sí sabemos, según la policía, que era un joven de 18 años de doble nacionalidad, alemán e iraní, que vivía en la capital de Baviera al menos desde hace 2 años y que no tenía ningún antecedente policial. Era un perfecto desconocido para la policía de la ciudad.
Rosalía, tú que conoces los usos de la policía alemana, bueno, nos vas a explicar seguramente por qué ha habido, digamos que, poca información disponible y por qué no quieren confirmar la naturaleza del ataque, porque me parecía deducir de la rueda de prensa que no quieren mojarse hablando de un ataque terrorista. ¿A qué se debe esta prudencia? ¿A qué crees que se debe esta prudencia, Rosalía?
Bueno, una cierta prudencia en este tipo de casos siempre es necesaria, pero esta vez estamos ante una exacerbada prudencia. Si repasamos los acontecimientos desde las 6 de la tarde, pocos minutos antes de las 6 de la tarde que comenzaron los disparos, la policía tardó 3 y 4 horas en dar la cifra, una primera cifra provisional de muertos. La primera cifra de heridos, 21 heridos, la hemos tenido a las 2 de la mañana, es decir, 8 horas después de que ocurriesen los hechos. Yo no puedo dar una explicación. Lo que sí puedo decir, bueno, pues, por ejemplo, porque claro, los periodistas hemos nos hemos visto obligados a recurrir a todas las fuentes posibles.
Claro.
Sí te puedo decir, a mí me consta que el ministro de Interior, en el momento de los disparos, estaba en un avión comercial volando rumbo a Nueva York.
Ya.
Con lo cual, el gobierno se vio en la disyuntiva de hacer volver un vuelo comercial, con lo cual ya, sin saber todavía qué estaba pasando, era bueno, pues crear una situación de alarma total y dar la impresión de que los terroristas están cambiando la agenda del gobierno y los vuelos comerciales de Alemania.
Claro.
No parecía exagerado, pero claro, ese avión tuvo que llegar a Nueva York y inmediatamente el ministro volar de regreso a montar el gabinete de crisis en Berlín, ¿no? Que a estas horas está ya funcionando. Es decir, que esto quizá haya podido tener alguna consecuencia a la hora de coordinar datos, ya, de dar información, de tomar decisiones o responsabilidades.
Pero gracias, Rosalía. Ya decimos, desde ayer a las 6-7 de la tarde, contando todo lo que está sucediendo en Múnich. No confirma la policía la naturaleza del ataque, pero es inevitable tener la sensación de que Europa está sufriendo una tercera guerra mundial a trozos. Hay que simplemente recordar lo que tenemos apuntado en las agendas, ¿eh? Hay que recordar que el 7 de enero de 2015 se produjeron los atentados de Charlie Hebdo, 12 muertos. El 13 de noviembre de 2015 fueron los ataques de Saint-Denis y de Bataclan, que dejaron 130 muertos. El 22 de marzo de este año fue el atentado del aeropuerto de Bruselas, 32 muertos. El jueves pasado, los 84 muertos de Niza. Y hemos tenido el lunes el ataque de este afgano que se había radicalizado, este refugiado que se había radicalizado. Es verdad que la policía alemana no establece un vínculo claro con el yihadismo y, por otra parte, el hecho de que el atacante de Múnich de ayer sea iraní parece en principio, pero aquí no hay que especular, parece en principio alejarlo de la relación con el Daesh, porque el Daesh es sunismo radical, Irán es chiismo. Es decir, en la guerra de Siria y de Irak, los iraníes luchan contra el Daesh. Ya digo que son todavía especulaciones, pero es inevitable tener la sensación de que no hay rincón seguro. No hay rincón seguro, es que es un fin de semana detrás de otro fin de semana. Los europeos tenemos lo que desearon nuestros padres, un espacio de libertad, o sea, que Europa sea un espacio de libertad, en que cada uno puede ser lo que quiera. Europa se ha convertido en un crisol de culturas muy variadas, religiones muy variadas, pero claro, este espacio de libertad está siendo amenazado y habrá que defenderlo. Y no se puede considerar adquirido para siempre. Habrá que defenderlo y los ataques que se están produciendo, sea cual sea el origen de esos ataques, nos hacen darnos cuenta primero, pues eso, de que no hay un lugar seguro, que puede estar uno tomándose un café en París, en una terraza, y bueno, y verse envuelto en un tiroteo. No, no es por alarmar, pero es así. Niza también. Está uno viendo los fuegos artificiales y viene el camión que te arrolla. Y esta pobre gente que ayer estaba pues haciendo sus compras en Múnich, pues se ve inmersa en este tiroteo. La sensación de que ese espacio de libertad pues es un espacio menos seguro, bueno, es que es lógico tenerla. Combatir esto es muy complicado, ¿eh? Hacen falta respuestas legales y políticas, policiales. Por ejemplo, aquí hay muchísimo que hacer todavía en cuestión policial o en la cuestión de la compra y la venta de armas. Verdad que Europa no es Estados Unidos, pero ha habido un retraso tremendo de la directiva de control de armas porque la presión de los lobbies ha sido muy grande. Se ha discutido la semana pasada en el Parlamento esa directiva, que tiene una tramitación excesivamente lenta. Después está todo el asunto de compartir información entre las diferentes policías, y esto todavía va demasiado lento. Es decir, si hay un espacio único que es Europa, habrá que avanzar policialmente con más celeridad también el control de armas. Y luego hay una cuestión decisiva de la que hablamos poquísimo y que es esencial, que es el reto cultural, el reto de la integración, el reto de la educación. No sabemos quién ha sido el perfil de este joven de 18 años que luego se ha quitado la vida. Ya veremos si es un problema de integración, si es un lobo solitario o no, si, pero desde luego, después de lo sucedido en Niza, de lo sucedido en París, de lo sucedido en Bruselas, el reto de la integración de la educación es decisivo, porque son europeos los que están protagonizando estos ataques. Y claro, de estas cuestiones, de las que generalmente no hablamos, tendremos que sentarnos a hablar y a pensar seriamente, porque los modelos de integración no están funcionando, porque hay procesos de radicalización que en algunos casos toman la vestidura de un islamismo radical. Ya digo que aquí todavía no sabemos de lo que estamos hablando y hay que ser prudente, ¿eh? Pero no podemos olvidarnos de que este espacio de libertad que es Europa es un espacio que hay que reconquistar día a día, y se reconquista policialmente, legalmente, políticamente, pero también culturalmente, educativamente. Es una sociedad más integrada, una sociedad con mejor educación, la que consigue ser una sociedad más libre y más segura. Y de esto últimamente hemos descuidado todo, porque hemos pensado los europeos que ese espacio ahí, de nuestro espacio de convivencia, de seguridad y libertad, estaba ahí por defecto. Era una especie de paisaje que amanecía cada mañana sin que lo cuidáramos. Y ahora se ha hecho evidente de que eso no es así. En las últimas horas ha sido también noticia la declaración del dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Como saben ustedes, está en la cárcel de forma absolutamente injusta. Se había aplazado en varias ocasiones su comparecencia para la apelación a la sentencia de 14 años que lo mantiene en prisión. Por fin se produjo ayer la vista, pero en unas condiciones muy especiales, porque no se permitió el acceso a los medios de comunicación, porque no se permitió la presencia de abogados, defensores internacionales. Arturo Lezcano.
Tras dos suspensiones, por fin se celebró ayer la audiencia de apelación del líder opositor venezolano Leopoldo López, preso desde hace más de un año y medio. Era la sesión que reclamaba desde hace meses, pero a ella no pudieron entrar ni la prensa, ni Alberto Ruiz Gallardón y Javier Cremades, sus asesores internacionales. Aún así, la esposa de López publicó la intervención de su marido ante el tribunal en Twitter. Escuchamos a Leopoldo López.
Asumo mi responsabilidad plena de haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, antidemocrático y represor. Niego los delitos que me imputan el Ministerio Público.
Mientras, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que el líder opositor seguirá preso en 2017 pese a la audiencia de apelación y los movimientos internacionales en su defensa.
Como les decimos, no pudieron entrar los abogados defensores que venían de España. En concreto, no pudo entrar Alberto Ruiz Gallardón.
Estamos profundamente decepcionados por el hecho de que se nos haya vetado el acceso a la audiencia de la apelación de una resolución que de forma absolutamente arbitraria e injusta llevó a Leopoldo López a una prisión militar.
Y el mundo gira y gira. Ya decimos que la sensación de inestabilidad, de inseguridad es lógica, y parece que los que no se enteran son nuestros políticos, ¿eh? Cuanto más rápido gira el mundo, lo económico, en lo político, en lo estratégico, en las cuestiones de seguridad, pues más urgente se hace tener gobierno. Pero aquí gira todo menos la cabeza de nuestros políticos. Tenemos un largo fin de semana por delante, porque el lunes es una fiesta Santiago Apóstol en muchas comunidades autónomas y en realidad no hay mucha actividad política programada. Vamos a llegar a las conversaciones, la ronda de consultas del Rey, que comienza el martes, sin que en los próximos días haya previsto de alguna manera acelerar un posible acuerdo, salvo que, ya digo, haya una conversación discreta que de pronto nos sorprenda. Ayer decía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María que Rajoy sigue trabajando de forma discreta, María Daván.
El gobierno repite como un karma que es urgente formar nuevo ejecutivo porque no hacerlo tiene consecuencias muy negativas. Soraya Sáenz de Santamaría rechazaba, eso sí, que Rajoy esté de brazos cruzados. Su actitud es muy positiva, está muy activo, pero a su manera. Las conversaciones van y no paran, decía.
El presidente está muy activo, pero en la manera que él considera que puede obtener mejores frutos en el sentido de lograr lo que todos queremos, que es lo que los ciudadanos, oiga, un gobierno que pueda gobernar, y es hacerlo de manera constante y discreta.
De hecho, según fuentes de Moncloa, Rajoy está escribiendo ya su discurso de investidura y espera que las fuerzas políticas estén a la altura y faciliten en breve un escenario de gobernabilidad. Así se lo hacía saber a su socio de coalición en Navarra, José Javier Esparza, con quien se reunió ayer. Eso sí, nadie se atreve a poner fecha ya a ese momento.
El gobierno sigue metiendo presión, el gobierno en funciones, con el argumento económico. Si no hay gobierno pronto, no se pueden aprobar los presupuestos, se queda congelado. La subida de las pensiones y se queda congelado el salario de los funcionarios. Luego sí se puede hacer un decreto a posteriori. En realidad, con la no aprobación del presupuesto, lo que se compromete es el control del déficit, porque con el presupuesto de 2016 no puedes en 2017 conseguir el objetivo de déficit. Es verdad que luego puedes hacer un decreto y puedes prorrogar y corregir los presupuestos, pero este es el argumento que está utilizando el gobierno en funciones. Quien también ha metido presión, ya saben, en las últimas horas ha sido un grupo de exministros socialistas. También hay en ese grupo algún ministro que estuvo en el gobierno de Aznar, exparlamentarios. Han hecho el manifiesto de este grupo de políticos e intelectuales que piden gobierno ya. Ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, el secretario que fue de secretario general del PSOE, antecesor de Pedro Sánchez, decía estar de acuerdo con el manifiesto de los que dentro del PSOE y de otros partidos reclaman gobierno ya.
¿Quién está en desacuerdo con eso? Porque que haya gobierno, sensato. Que hay que tomar medidas económicas, por supuesto, que hay que luchar contra la desigualdad también, y que hay que abrir nuestro problema territorial, hay que discutirlo, abrir la Constitución también. Eso es lo que dicen, todo sensato, todo razonable, todo de sentido común. Y creo que no hay nadie con sentido común que se pueda oponer a ese manifiesto.
Lo curioso es que el equipo de Pedro Sánchez dice que también está de acuerdo con ese manifiesto. Susana Moneo.
Ausencia mediática de Sánchez en los últimos días ha delegado en sus portavoces el insistente mensaje de que no van a cambiar su no a Rajoy. Antonio Hernando respondía ayer a Rivera: el PSOE está molesto. Le reprocha al líder de Ciudadanos que no respete la neutralidad del rey. No puede ni debe, le dicen, pedirle nada ni intentar darle consejos.
No debería el señor Rivera ni pedirle al jefe del Estado cosas que el jefe del Estado no puede hacer, ni darle consejos, ni trasladar mensajes a otras fuerzas políticas a través del jefe del Estado. Ese no es su papel.
El líder de la oposición el jueves le dirá al rey que no van a votar ni van a apoyar de ninguna manera, ni absteniéndose ni dándole el sí a Mariano Rajoy.
Lo que es fundamental es que el señor Rajoy se aplique el cuento y negocie. Negocie este viernes por la tarde, negocie el sábado, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. Negocie hasta la extenuación antes de ir a ver al jefe del Estado el próximo jueves.
Así que el foco, insisten, está en el presidente en funciones.
Vamos a ver, lo que no puede seguir diciendo el PSOE es que está de acuerdo con el manifiesto de los que piden un gobierno ya y que ellos quieren un gobierno pronto, que ellos no quieren terceras elecciones y a la par decir que no van a abstenerse. Esto es el principio de no contradicción. Toda proposición contradictoria es falsa. Ahora mismo el PSOE está haciendo una proposición contradictoria. No es posible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo. Eso es lo que dice el principio de contradicción, que parece que el PSOE no quiere aplicarlo. Ayer el PSOE quiso criticar seriamente, duramente, ya lo han escuchado, la toma de postura que había tenido Albert Rivera en el diario El País. En una entrevista al diario El País, el líder de Ciudadanos aseguraba que en la ronda de consultas de la próxima semana lo que le va a pedir a Felipe VI es que intente convencer a Sánchez para que se abstenga cuando haya que votar la investidura de Rajoy.
que nos ayude, voy a decir que nos ayude a convencer al PSOE y al PP que dejen de darse la espalda, que convenza al señor Sánchez de que tendrá que abstenerse para que esto se ponga en marcha, porque si no iremos a otras elecciones, y tendrá que convencer al señor Rajoy de que las presidencias de gobierno no te caen del cielo, hay que ir a buscarlas, hay que negociar, y de momento en 4 semanas que llevamos PP y PSOE están bloqueando la legislatura.
Con esta declaración, Albert Rivera ha metido la pata hasta el corvejón. O sea, la cosa está es meridiana. Albert Rivera tiene que tener cuidado, mucho cuidado, porque se está convirtiendo en un metepatas. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Margallo, le recordaba que el rey no puede borbonear.
Con toda honradez, creo que esa no es la misión del rey. El rey, de acuerdo con la Constitución, tiene un mandato muy tasado, porque así lo quiso el pueblo español al ratificar la comisión. Ese mandato se limita a escuchar a los distintos dirigentes parlamentarios.
Pues claro, es que es evidente. Lo que Margallo dice, lo que ha dicho Hernando, es lo que todos sabemos. Es verdad que el artículo 99 es un artículo poco preciso, porque bueno, fue redactado en un momento en que era difícil concebir una situación como la que estamos. Pero hombre, se entiende que el rey tiene que ser neutral, que el rey no está para convencer a los grupos parlamentarios del sentido de su voto. Está claro que en nuestra Constitución el papel que se le asigna al jefe del Estado, monarca constitucional, es un papel de neutralidad política. No le pidas al rey que se meta en el charco de la negociación. Albert, que te has equivocado de plano. Habría que estirar mucho el artículo 99 para entender que de ese artículo se puede deducir la capacidad del rey para convencer a según qué o a según quién para hacer lo que tiene que hacer, para votar, abstenerse o no. Vamos a ver, esa es responsabilidad de los grupos parlamentarios. Es verdad que el artículo 99, ya decía, es un artículo que no es preciso. Está el problema de los plazos, está el problema de qué se hace cuando un candidato o todos los candidatos dicen que no se quieren presentar a la investidura, pero de ahí a pedirle al rey que convenza a Pedro Sánchez en público, pues hombre, hay una gran distancia, la gran distancia que marca la equivocación de Albert Rivera. Dejemos al rey en su sitio, con su papel institucional, a ver si la vamos a montar, ¿eh? Ya la están montando bastante los partidos políticos con esto de no llegar a un acuerdo, pero encima no enguarréis más, ¿eh? No enguarréis más, que llevamos muchos años aquí de estabilidad institucional para que ahora vayamos a empeorar esa situación. Cada uno a su tarea. El rey a desempeñar el papel neutral que le atribuye la Constitución. La sociedad civil y los medios de comunicación a presionar para que estos políticos se pongan de acuerdo. Y los políticos que lo resuelvan ya, hombre. 7:21, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y Javier Martínez. Christine Lagarde al blanquillo.
La directora del Fondo Monetario Internacional deberá responder de la acusación de negligencia en la gestión de fondos públicos durante su etapa como ministra de Francia.
Tim Kaine, candidato a vicepresidente con Hillary Clinton.
La candidata demócrata elige al senador por Virginia como su número 2 en caso de que gane las elecciones presidenciales de noviembre. Se trata de un centrista que habla español y que defiende los tratados de libre comercio.
María Seguí dice que se va con la conciencia tranquila.
No ha esperado al resultado de la investigación puesta en marcha para saber si Tráfico financió a dedo proyectos de su propio marido. La ya exdirectora de la DGT asegura que es inocente y que todo es fruto de una guerra política.
Ahora todo el mundo dice que se va con la conciencia tranquila. Bueno, bien está, pero en la doctrina moral tradicional se decía que puede haber conciencias mal formadas. Yo estoy muy tranquilo, pero las he hecho pardas. El problema es que te vayas tú con la conciencia, no es que te vayas tú con la conciencia tranquila, es que tengas una conciencia adecuada, ¿eh? O sea, como si fuera un eximente. No, mire, yo tengo la conciencia tranquila, sí, no estoy diciendo que María Seguí la haya hecho, pero usted, yo me voy con la conciencia tranquila, sí, pero la has hecho parda bonita, ¿eh? O sea, como si fuera un eximente. Ya digo que hay que recuperar la doctrina moral tradicional. Hay conciencias mal formadas, culpablemente o no culpablemente, pero no vamos a seguir por eso porque nos llevaría muy lejos. Pero vamos, que no es un eximente, hice con la conciencia tranquila. El separatismo avanza en Cataluña.
Los los partidarios de la independencia son el 47% frente al 42% que la rechaza, según el último CIS catalán.
La Seguridad Social desmiente al Tribunal de Cuentas.
El Ministerio de Empleo rechaza que 30.000 muertos hayan seguido cobrando la pensión en 2014. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, dice en COPE que es un absoluto disparate.
1.000 millones más con el endurecimiento del impuesto de sociedades.
El adelanto de pagos a cuentas se aplicaría al menos hasta 2017. La iniciativa, que tendría que ser aprobada por el nuevo gobierno, afectaría a 4.500 empresas.
El Reino Unido ya sufre el Brexit.
La economía británica se sitúa en julio en su nivel más bajo desde abril de 2009 a causa de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Bruno Hortelano bate el récord de España de los 200 metros ante Bolt.
El velocista español, cuarto en la carrera, corrió en 20:18 y pulverizó la plusmarca nacional en la Diamond League que ganó el jamaicano. Hoy, última etapa alpina del Tour de Francia, con la victoria final de Froome casi sentenciada. Y en fútbol, el Atlético de Madrid juega su primer amistoso ante Numancia.
En Madrid, a eso de las 3 y 9 minutos de la mañana, ha habido que echarse la sabanita por encima porque ha bajado un poquito la temperatura. A ver qué tenemos por delante hoy, Ana Palacios.
Pues durante el día va a hacer calor, no tanto como estos últimos días, pero sí que va a hacer calor, igual que en prácticamente toda España, menos en algunos puntos del norte, donde, por suerte, va, además de bajar un poco los termómetros, también va a llover. Zonas como Cataluña, País Vasco, toda la zona cantábrica, incluso Galicia. Eso es lo que va a hacer hoy.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabéis, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
82.885, serie 119.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En un taller Euromaster.
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea,
te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Vive en 13TV, la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones.
Pero si se fueron hace dos días, ¿les ha pasado algo?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse.
¡Qué faena! Les han arruinado las vacaciones.
Debían de estar vigilándoles porque les entraron nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Todavía no has sentido el poder de fibra ONO de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya fibra ONO de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacer más.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Javier Martínez. El tirador de Múnich se suicidó.
El joven asesino de tan solo 18 años tenía doble nacionalidad, alemana e iraní, y vivía en Alemania desde hace muchos años. Se quitó la vida a un kilómetro del lugar del tiroteo. Lo explicaba el presidente de la policía de Múnich, Hubertus Andrea. Las causas, los motivos del crimen todavía no están claros, aseguraba en su comparecencia. En total son 10 los fallecidos, incluido el tirador, y 21 personas están heridas. 3 de ellas están en estado grave.
Leopoldo López pide la anulación de su condena.
El preso político venezolano ha declarado en el Palacio de Justicia para apelar la sentencia de 14 años por la que se encuentra recluido desde hace más de uno. A pesar de que no han dejado entrar a los medios de comunicación, su esposa, Lilian Tintori, ha publicado en las redes sociales un fragmento de esta declaración.
Y haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, antidemocrático y represor, niego los delitos que me imputa el Ministerio Público.
Hillary Clinton anuncia el nombre del que podría ser su vicepresidente si ganara las elecciones.
Se trata del senador por Virginia, Tim Kaine, que será el compañero de papeleta de Clinton en estos comicios de noviembre. Hace 3 años, Kaine se convertía en el primer senador de la historia en hablar español en la Cámara Alta.
Creo que es apropiado que tome unos pocos minutos para explicar la legislación en español. Un lenguaje que ha sido hablado en este país desde que misioneros españoles fundaron a San Agustín, Florida, en 1565. El español también es hablado hoy por casi 40 millones de americanos.
Kaine, que aprendió español trabajando en una escuela jesuita en Honduras en los años 80.
Kaine es un hombre inteligente. Primero porque es un estadounidense que habla español. Y luego porque recuerda que fueron misioneros españoles los que están vinculados a la fundación de Estados Unidos. Nos vamos al cine. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Deseando escuchar tus recomendaciones, porque me parece que esta semana no tenemos gran película, ¿no?
No. Tenemos a películas grandes, que también suponen...
A ver, dime cuál es la diferencia. Decepción.
No, pues son potentes, son películas con buenos presupuestos, buenos repartos y tal, pero que tampoco te llenan.
Exacto,
plenamente,
no es una gran película.
Al espectador exigente. No pasa con la primera, que es una continuación, es la segunda parte de una película que triunfó hace un par de años o tres, y a mí ya la primera no me entusiasmó, pero aunque era divertida, esta también es entretenida y tampoco me ha entusiasmado. Se titula Ahora me ves 2.
Saltamos de un tejado en Nueva York y aterrizamos en China.
Caísteis en una trampa.
Cerraremos con un número que no olvidarán jamás.
Siempre hay más de lo que creemos ver.
Bueno, esta es una película de enorme reparto, pero es una película grande con Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Michael Caine, Daniel Radcliffe, nuestro Harry Potter. En la típica historia de un grupo de magos de estos de primera fila que ya hicieron en la anterior película una demostración pública para desvelar, digamos, índices de criminalidad, corrupción pública, y ahora hay una segunda parte, es una venganza del malo que les lleva a ellos a una situación difícil por medio mundo. O sea, es un poco esquema 007 aplicado a un montón de magos, porque son bastantes, son 7 o así, 6 o 7. Todo con un ritmo trepidante, muchas secuencias de acción, secuencias de magia de estas a lo grande. De hecho, es sorprendente, porque en esta película, yo creo que en la anterior no era así, uno de los productores es David Copperfield, este mago famoso estadounidense que hacía grandes
pero
números.
Pero entonces, buen reparto, mucho presupuesto. ¿Cuál es el problema con la película?
Que es muy confuso el guión, yo no me aclaro. Ya la primera me parecía confuso, y luego los personajes tampoco tienen una entidad dramática de estas que te llevas a situaciones...
O sea, mucho artificio, poca historia.
Mucho artificio y poca historia, que es lo que distingue de películas corales como las de los Vengadores de Marvel, donde sí que hay una serie de tramas en cada uno de los personajes que tienen entidad. Aquí no. Y entonces a mí me deja un poco frío, te entretienes, te toma las palomitas y fuera, otra cosa mariposa.
Bueno, vuelve Tarzán, ¿no?
Vuelve Tarzán con polémica. La leyenda de Tarzán.
La jungla lo devora todo. Hace presa en el viejo, el enfermo. Hace presa en el débil, pero nunca en el fuerte.
No es un hombre normal.
Eres el rey de los monos, el rey de la jungla. ¡Tarzán!
Con polémica, porque ¿qué le pasa?
Bueno,
a Tarzán?
Polémica porque resulta que esta enésima adaptación de las novelas de Edgar Wright Burroughs presenta a un malvado interpretado por el actor que interpreta a todos los malvados recientes y que los interpreta siempre igual, Christoph Waltz, desde Malditos Bastardos, que es católico y va con un rosario asesino hecho con piel, digo, con hilos de araña de la India que se lo regaló un párroco cuando él tenía 9 años, y pone careto como si hubiese habido algo con el párroco. Dice, bueno, tío, ¿para qué te metes ahí? O sea, es desde el primer plano, que es el rosario, hasta un par de conversaciones, dice, ¿para qué te metes en ese lío? Que es irritante para un católico, ¿no? O sea, porque es que lo es realmente, ¿no? Porque en cierta manera la película lo que te va poniendo la religión siempre en el lado de los esclavistas, de la la intolerancia tal progreso, de los racistas, de... Dice, bueno, tío, ¿de qué vas?
Oye,
tú?
Pero ha cambiado mucho, ¿no? Tarzán desde época de Cheetah.
Es una lástima, pero luego el resto es interesante, es entretenido, es una película de aventuras fenomenal. Alexander Skarsgård lo hace muy bien, como Tarzán.
Yo me quedé Margot en Johnny Bismuller, aquel Tarzán de qué año será aquello.
A mí me encanta esos Tarzanes, ¿no? Y luego el de Disney estaba muy bien, con canciones de Phil Collins, era muy buena versión. Y aquí es que realmente, si hubiese cambiado ese detalle y no se hubiese metido, o hubiese puesto contrapuntos, o sea, de gente religiosa buena y tal, o religiosidad de los indígenas, un poco indigenista,
o sea,
también.
Es un Tarzán anticlerical.
Sí, y naturalista, de estar los monos y que humanos, son mucho más humanos los gorilas que los seres humanos, ¿no? O sea, acaba cabreándote, ¿no? En la película, decir, bueno, tío, déjame en paz, o sea, eso no tiene nada que ver con...
O sea, que no vamos a ver Tarzán.
Bueno, no sé, a mí me ha calentado bastante, es una pena porque es muy entretenida. Y ciertamente pesa, o sea, la gente dice, no, es exagerado, es un detalle, bueno, no es un detalle, está hecho
te
con
toca
muy mala
las narices, ¿qué necesidad hay?
Esto es, o sea, ¿qué necesidad hay de...? Y luego no se atreverían a ponerlo con otra cosa, claro. O sea, entonces, bueno, pues es que es muy emblemático para un católico. Claro, lo han hecho un británico, David Yates, que es el que ha hecho los últimos Harry Potter, precisamente. Dice, bueno, aquí, ¿qué hay detrás, no? O sea, mal, ¿no? O sea, una pena. Y luego tampoco me ha llenado la última película de Giuseppe Tornatore, que es este director italiano, el de Cinema Paradiso, que a mí nunca me ha entusiasmado del todo, y aquí también me pasa lo mismo a pesar del reparto, que es muy bueno. Se titula La correspondencia.
Todos somos un gran misterio.
Es como si estuviera ahí contigo, solo que no puedo tocarte.
No puedes dejarme en un laberinto sin salida.
Mi error fue no haberte conocido antes.
He visto el tráiler y me ha parecido un pelín melosa.
Sí, eso sí. Es pastelón, que dicen otros. Demasiado. Y además demasiado larga. 116 minutos. Le podía haber quitado.
Pero qué manía con hacer películas largas.
Sí, eso Tornatore le pasa siempre. Y cae en un melodrama, que ya de por sí es un género espeso, difícil. Tienes que mantener un nivel de intensidad emocional muy grande. Aquí en una historia de amor, entre con mucha diferencia de edad entre los dos personajes, uno es Jeremy Irons y otro Olga Kurylenko, que está muy bien ella. Ella confirma que es una actriz con mucho más registros de los que uno cree, porque empezó como chica.
Y luego la estética me parece que era un poco de telefilme, de televisión, de sobremesa, ¿no? O sea,
no sé si tanto, porque es un poco viscontiana la película, es muy italiana, muy así de paisajes, la isla
perdida.
Cosa,
en cualquier caso, demasiado pegajoso.
Sí,
¿no?
Demasiado. No voy a desvelar mucho el argumento, es esa historia de amor, pero es una historia de amor especial, porque ya no solo hay una diferencia de edad, sino que muchas de las correspondencia es a través de vídeos, SMS y
tal. Sí, parece como si la relación fuera más
como
virtual que real.
Esto
¿no?
es como una intriga. Yeah. No desvelaré más porque creo que no se ve. Ahora, eso sí, estamos escuchando la banda sonora, que es de Ennio Morricone, larguísima, porque sostiene mucho la película, quizá demasiado, pero bastante buena.
A ver, es que Morricone, valor seguro, ¿no?
Es de los mejores trabajos que ha hecho últimamente, sin duda. Da gusto oírla y está todo el rato sonando, yo creo, porque Tornatore se da cuenta que o está sonando Morricone
o Morricone suena o la película
no aguanta la película, ¿no? Otro melodrama que nos llega esta vez desde Gran Bretaña a partir de la novela de Lewis de Grassic Gibbon, Sunset Song.
No permitas que padre te convierta en su esclava.
Eres sangre de mi sangre.
¡No te tengo ningún miedo!
Hay cosas bellas en el mundo, bellas porque no perduran.
Bueno, y esta es igual, o sea, 135 minutos. Es bueno el director Terence Davis, con un tratamiento visual, musical, de estos exquisito, tiene una factura espléndida de la película, buenas interpretaciones, aunque
pero
el
es
retrato
un tragedión eso.
Es de estos familiar y tal. Con otra visión de la religión a través del personaje de Peter Mullan, que es el padre de estos absolutamente tosco y fanático de la protagonista, y que además está muy controlada durante hora y media, y la recta final es muy decepcionante. Desde el punto de vista narrativo, dramático,
pues
se quita en medio de todo.
No,
sí, es una lástima, porque
no tenemos
se espesa mucho
nada
además, o sea que no es sencilla. Esta semana tenemos un buen documental. Ahí sí, que es lo que te gusta.
Será que lo encontremos, pero bueno.
Estamos dando ahí en el Reino Unido, estamos en Escocia, y de Escocia nos vamos a Gales con un documental muy bueno, muy original, que se titula Caballo Ganador.
Fuimos a Aintree para participar en la que probablemente sea la carrera más importante del planeta. Es en plena euforia cuando puedes hacer algo, especialmente cuando nadie te da la más mínima oportunidad.
Bueno, pues aparte de la banda sonora, que es estupenda.
Pero es un documento historiado, como...
Es un documental estricto con declaraciones de unos y de otros. Lo que pasa es que está muy elaborado. Y entonces es un caballo que le llaman Dreams Alliance. Que lo crían desde niño, compran una yegua, la emparentan con un pura sangre,
o sea,
es una
muy
pura
pensado.
Sangre, todo muy pensado, pero el tema es que lo hacen en un pueblo de Gales, justo en plena debacle de la minería, casi todos son mineros, es gente muy pobre, sin embargo muy entusiasta, que crían ahí como pueden un pura sangre para competición en las carreras. Imagínate en el Reino Unido, que todo es pamelas son aristócratas y grandes cuadras y yeguadas y tal, y tienen un potrillo ahí que es, pues eso, galés, indómito, un poco sorprendente, pero lo cuida un buen entrenador. Y poquito a poco le va sacando partido, empieza a competir y jolines con el galés, ¿no? Y claro, se convierte en,
o sea,
como en la ilusión
bonita,
del es muy bueno. Porque es un documental de un asunto supuestamente, digamos,
limitado.
No, y digo que es un ámbito, digamos, aristócrata, las carreras de caballos
sí.
Pero hecho en clave de cine social de un pueblo galés en plena crisis de la minería, ¿no? A mí me ha gustado mucho, el caballo es precioso.
El título original era Caballo Ganador, era
Dark Horse. No sé por qué ese título, pero la película está muy bien. con toda esa, digamos, excelencia en la producción de los productores británicos. Y
a ver
con
si la encontramos, ¿eh?
Las declaraciones de los dueños son de morirse.
Del caballo.
Son de una autenticidad. ¿Sabes?
Porque son de pueblo, o sea, de ahí, de Gales profundo.
Y uno de ellos que es profundamente alcohólico y el otro que es un pobre hombre lleno de tatuajes. Pero claro, de pronto es una humanidad que va saliendo sin mitificar el pueblo, ¿eh? Porque cuando lo pasa mal el caballo, empiezan a llamarle jamelgo a algunos, empiezan a hacerle bromas a
caballo vosotros. Ganador, vamos a buscarlo.
Es muy buen documental y además dura 85 minutos.
Como tiene que ser.
Una estrella más.
Ya está, o sea, bien, ya está bien, más, de películas alargadas, hombre.
Sin duda. Y otra decepción es la comedia esta semana, supuestamente la comedia del verano francesa.
Eso, ¿sabes por qué hacen las películas más largas? Para que te compres el paquete de palomitas más grande y hagan más gasto.
Va a ser eso, ¿eh?
Oye, hay más ingreso por palomitas que por la taquilla, ¿eh?
Pues mira, Julie Delpy, que es una buena actriz, dirige, y como directora es un petardito, la verdad. Lolo.
Eloa, mi hijo. Lolo.
Encantado de conocerte.
¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Espaleto?
No estás ciega.
Es verdad que no soy objetiva, pero mi hijo es el futuro de la humanidad.
Te propongo un trato.
Yo también.
¿Mala comedia o qué?
Bueno, es una lástima porque la premisa es buena. O sea, es una mujer que su hijo está enmadrado totalmente, vamos, es un cara dura y vive con ella teniendo ya 27, 28 años, y entonces boicotea la relación que tiene ella con un nuevo novio que lo interpreta Danny Boone, ella es Julie Delpy. El problema es que en vez de ser una comedia clásica o elegante, súper zafia, frívola, tonta, y de esto con una visión de ideología de género y todo, es acaba siendo cruel, que es como es el humor de Julie Delpy cuando se pone ella. Y a mí la verdad es que me ha dejado muy frío, ¿no? Y de hecho yo creo que Danny Boone está un poco fuera, porque este es el protagonista de Bienvenidos al Norte, son comedias mucho más entrañables, y él está un poquito, incluso está mal incómodo, yo creo que está incómodo en la película. Y luego hay dos curiosidades que están, ni ponemos música ni nada, Berberian Sound Studio, que es la historia de un técnico de sonido haciendo Giallo, que sabes que son estas películas de terror tremendas que hubo en los años 70 en Italia, ¿no? Y entonces es más rara que un perro verde. Es de un tío llamado Peter Stickland.
Es que aquí no vale la pena. La película de
y luego, eso sí, viene una película que tú tendrás que volver a ver porque te viene la nostalgia con ella, que es La Historia Interminable.
No, se
repone.
No,
esa historia de Bastian Baltasar Books.
La Historia Interminable, qué horror. Y no te digo ya el libro, Dios mío, bendito.
¿No te acuerdas de aquella canción?
Me acuerdo.
Que la podemos poner, la de La Historia Interminable, a ver.
¡No hagas locuras!
A partir de ahora, todo depende.
¿Y esto por qué lo repone, Jero? Esto tiene público.
Mira, el Chunta Chunta, ¿no te acuerdas? De Lima.
Me acuerdo perfectamente.
Never Ending Story. ¡Oh, qué bueno, tío! Oh, es.
¡Qué horror!
Bastian Baltasar Books, libro en varios colores. A mí me gustó mucho el libro. La peli también, pero no quiero volver a verla, me parece, porque me podía llevar una decepción.
Exacto.
Pero bueno,
pues ahora como castigo la ves.
A los nostálgicos, que sepan que
oye,
se repone
entonces,
toda
la
España.
Recomendación es Caballo Ganador,
Caballo
¿no?
Ganador,
si lo encontramos, ¿no?
Sin duda. Y luego, quien quiera, ahora me ves dos, pues no está mal, ¿no? Ya. Es irritante, ¿no? Ni está bien, o sea, se deja ver.
Y ahí Tarzán lo dejamos de lado.
Tarzán a mí me ha molestado mucho.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito.
Porque nos has pedido todavía más descuentos, aquí tienes las segundas rebajas con un 20% adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios y zapatería. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, en concreto este jueves, un grupo de exministros, donde hay exministros del PSOE, ministros que trabajaron con Aznar, exdiputados, han hecho público un manifiesto pidiendo fundamentalmente que no haya terceras elecciones. Uno de los firmantes de ese manifiesto es Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa, con José María Aznar. Señor Serra, Eduardo Serra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, de nada, por Dios.
¿Por qué era necesario un pronunciamiento como este? ¿Por qué han querido ustedes hacer este manifiesto?
Vamos a ver, no sé si era necesario. A mí me parecía conveniente que en un momento donde la ciudadanía se ha pronunciado por dos veces sin inclinarse mayoritariamente por ningún partido, estaba dando implícitamente el mandato de que se pusieran de acuerdo dos o más partidos. Y no lo han hecho durante dos veces. Ya es demasiado desoír el mandato de las urnas, por un lado. Y sí. Segundo, es muy malo un país que está sin gobierno firme, tiene un gobierno en funciones, que no tiene toda la capacidad que tiene un gobierno en pleno funcionamiento, cuando en el mundo no se para, aunque nosotros no tengamos gobierno. Ahora mismo se ha marchado, o ha anunciado que se marcha el Reino Unido de la Unión Europea. Eso quiere decir oportunidades para los demás países de la Unión. No solo para España, para los demás las pueden aprovechar. Nosotros estaremos aquí discutiendo si son galgos o podencos. No puede ser que perdamos oportunidades que benefician a todos, que benefician a la economía y por tanto benefician al empleo, porque unos señores no se pongan de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo. Esa era la razón por la cual estimo, si no necesario o conveniente, pues hacer oír una voz más.
Ya. Dicen en ese manifiesto que hay que hacer todos los esfuerzos y todos los sacrificios necesarios, incluso los más personales. Señor Serra, ¿qué sacrificios no se están haciendo? ¿Qué esfuerzos no se están haciendo?
Bueno, yo no estoy en la intríngulis de la negociación. Sí. Lo que sí creo es que tienen que tener todos los que estén inmersos en esa negociación que hay que subordinar los intereses particulares al interés general, al interés común, ya sean intereses personales o intereses de partidos. Todo debe subordinarse al bien común, al bien general. Y eso es lo que pretendemos decir en ese párrafo.
Pero hay quien dice, quizá con frivolidad, que hombre, tampoco pasa nada porque no estemos sin gobierno, que en realidad el país sigue funcionando. Eso es una frivolidad, ¿no, señor Serra?
Hombre, yo creo que es una frivolidad. Me parece que el país, claro que sigue funcionando, es un país de 45 millones de personas, claro que sigue funcionando. Pero se pierden, como digo, muchas oportunidades, muchas ocasiones de conseguir cosas buenas para el país. Muchísimas. Es decir, constantemente en el mundo, quizá nosotros tengamos un pasado reciente aislados, pero el mundo no está aislado, no hay paredes, y el que no gana uno es porque lo gana otro. Entonces nosotros permanecer al margen o relativamente al margen de eso es una cosa malísima. Por eso creo que es necesario otra vez hacer eso.
Eduardo Serra, exministro de Defensa con el gobierno de José María Aznar, firmante de ese manifiesto en que diferentes personalidades piden que se eviten unas terceras elecciones. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
7.51, 6.51 en las Islas Canarias. Volvemos a Múnich. Ya les hemos contado que, según la última información facilitada por la policía, detrás de esa matanza que ha acabado con la vida de 9 personas, hay solo un joven de 18 años que se suicidó tras haber provocado tanto dolor y tanta muerte. Vamos a hablar con Alberto Espasa, que es estudiante de periodismo, que está en Múnich y que ha vivido todo lo ocurrido en las últimas horas. Alberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a vosotros.
Alberto, ¿cómo han sido las últimas horas en Múnich? No sé dónde estabas cuando se produjo el ataque. Desde luego, en la ciudad se han paralizado, al menos durante algunas horas, todos los transportes. ¿Cuál es en este momento la situación?
En estos momentos yo diría que de calma, al menos desde que estamos ya en el hotel.
Sí.
Aquí la sensación es de bastante seguridad, pero se vivieron momentos de pánico en las calles y sobre todo lo que reinaba era la confusión. Nadie sabía exactamente ni qué había pasado ni cuál era el estado de la captura por parte de los policías. Y lo cierto es que nos tocó el ataque en pleno centro de Múnich, donde también se registraron algunos disturbios. Por tanto, sí que vivimos momentos de máxima tensión.
Alberto, ¿cómo volvisteis al hotel si no se podía utilizar el metro, al menos durante algunas horas?
Pues la verdad es que estábamos en pleno centro de Múnich tomando un café en una cafetería, porque ayer era un día en el que estaba todo el centro a rebosar. Nunca había visto desde que llegamos aquí el miércoles tanta concentración de gente. Y allí empezaron a llegar las primeras noticias de que había ocurrido un ataque en un centro comercial a 10 kilómetros. Pero lo cierto es que había bastante calma general en el ambiente. Por lo tanto, nosotros, como estábamos aquí de visita, pues nos dejamos guiar un poco por la sensación que percibimos y decidimos volver al hotel pues con calma, dando un paseo. Sí que es cierto que estábamos ya en alerta, porque pues nunca es agradable tener noticias de que ha ocurrido un atentado en la ciudad, pero no nos dimos excesiva prisa, hasta el punto de que incluso llegamos a entrar en un supermercado en el camino de vuelta para comprar algunas cosas. Fue allí cuando el ambiente comenzó a enrarecerse.
¿Enrarecerse en qué sentido?
Pues las personas que habían mostrado mucha calma ya comenzaron a hacer llamadas a voz en grito, a estar con los móviles, comenzaron a pasar helicópteros, coches de policía, y en ese punto dijimos, vámonos de aquí porque algo está pasando también en el centro, no solo a 10 kilómetros, sino que en el centro algo se está preparando. Vamos a ir yendo, dejamos todo en el supermercado, emprendimos el camino de vuelta ya con una prisa considerable. Y de pronto, pues estalló todo. Comenzaron a escucharse gritos, alaridos, gente que corría en todas direcciones. Ahí apretamos el paso, echamos a correr, oímos unos disparos a nuestras espaldas, pero no pudimos volvernos porque estábamos en pánico y tampoco sabemos de dónde procedían. Claro, también en momentos de máxima confusión, pero después sí que es cierto que todos coincidíamos en que habíamos escuchado unos disparos. La escena era de personas corriendo, algunos tropezándose, veías a gente llorando en las esquinas. Al final pudimos refugiarnos en una cafetería que encontramos a nuestro paso, nos atrincheramos en los servicios y estaba la gente en el suelo del bar y también de los servicios, gritando, y transcurrieron unos 3-4 minutos de máxima tensión porque se oían disparos de fondo y se veía un caos absoluto en la calle y nadie sabía si había un tirador enfrente de nosotros. Pero por suerte la policía fue muy, muy eficaz y en 4 minutos un convoy de la policía se apostó justo enfrente de la cafetería, lo podíamos ver desde la cristalera. Y ahí ya sentimos una sensación de seguridad, no nos permitieron movernos de la cafetería.
Alberto, y ahora, ¿cómo está la calle por la zona donde estáis vosotros? O sea, supongo que no habrás bajado a la calle porque quieres estar seguro en el hotel, pero si te asomas a la ventana, ¿cuál es el ambiente que hay en la calle?
Hay una calma absoluta. Ayer, sí que es cierto, la última imagen que tengo en vivo, digamos, de la calle fue cuando salimos de la cafetería, que lo hicimos con bastante cautela porque la policía a las 9:30 de la noche, el batallón que estaba enfrente todavía no nos garantizaba que hubiera seguridad plena. Por lo tanto nos dijeron, está en sus manos si quieren arriesgarse e ir al hotel, pero no podemos garantizarles nada. Pero claro, llevábamos ya 3 horas allí. Y la imagen que recuerdo es de una calma absoluta. Se veían personas caminando con cierta tranquilidad, pero miradas de mucha desconfianza. De hecho, tuvimos que esperar en una cafetería próxima al hotel para ir a pedir la llamada de atención. Y nos cruzábamos miradas de recelo y nosotros también las dábamos porque éramos todos sospechosos en ese momento. Bueno. Que tenía mucha confusión. Y ahora hay calma absoluta.
Alberto Espasa, estudiante de periodismo, ya se le ve ahí la vena de cronista, que nos ha contado con detalle no solo lo sucedido, sino la sensación, Alberto, de angustia. Claro, cuando oyes disparos a tus espaldas, debe ser un momento complicado. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Buenos días.
A vosotros, buenos días.
Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mira que te lo ha dicho tu madre. Mira que te lo ha dicho tu mujer. Mira que te lo ha dicho todo el mundo. Las prisas no son buenas. Pero es que cuando ves un Seat León 5 puertas con llantas de aleación, sensor de parking, pantalla táctil y Bluetooth por 13.200 euros, solo hasta el 31 de julio, las prisas sí son buenas. Seat León por 13.200 euros. Red de concesionarios Seat.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas, detenemos un plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Oh. Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Vive en 13TV la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
Trabajar al lado de casa o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de
Manolo
juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien. De tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. No está claro que el ataque que se produjo ayer en Múnich sea un atentado terrorista. No está claro qué móvil hay detrás de la muerte de 9 personas. Sí sabemos que el responsable de la matanza es un joven que actuó solo, un joven con doble nacionalidad, alemana e iraní. Joven de 18 años que se ha encontrado muerto cerca del centro comercial donde se produjo el ataque. Esta madrugada ha habido una comparecencia de la policía alemana para contar lo que se sabe hasta el momento. Rosalía Sánchez nos da los últimos detalles desde Berlín. Muy buenos días, Rosalía, de nuevo.
Buenos días. La última hora es que la policía acaba de terminar hace unos minutos el registro a la vivienda de Múnich en la que vivía este joven de 18 años junto con los miembros de su familia que están siendo a esta hora interrogados. La policía mantiene esta mañana la versión sobre la que informaba a las 2 de la madrugada. Solo un atacante que asesinó de forma indiscriminada a 9 personas se dio a la fuga y se quitó la vida él mismo a menos de un kilómetro del centro comercial. Pero sigue sin haber explicado, como decía, y sobre su motivación, sobre cómo pudo escapar en medio de un gran operativo policial y sobre todo cómo, después de quitarse la vida, algo que sucedía pocos minutos después de los disparos, mantuvo en estado de excepción a la capital de Baviera durante al menos 7 horas más, tomada por la policía y con miles de ciudadanos durante horas encerrados en cafeterías, restaurantes, incluso en casas particulares que abrían su puerta.
Gracias, Rosalía. Más de 13 horas nuestra corresponsal informando de todo lo que está sucediendo en Alemania. Esa es la última hora desde Berlín. Nos vamos hasta Múnich, donde Dionisio Díaz está. Es ingeniero de telecomunicaciones español. Dionisio, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Dionisio, ¿cómo amanece en este momento en Múnich? No sé si tú vives cerca del lugar donde se han producido, donde se produjo el ataque, si vives en el centro. ¿Cómo empieza la jornada ahí?
Vivo en el centro, no tan cerca del Olimpia, pero de momento todo muy tranquilo. La verdad es que te asomas a las ventanas y no hay nadie en la calle, está todo muy, muy calmado.
Ayer, como nos contaba Rosalía Sánchez, se vivieron momentos difíciles. No se sabía el origen del ataque, las dimensiones, se prohibió el uso de transporte público. No sé si tú tuviste personalmente experiencia de eso, o sea, si te viste involucrado en todo el dispositivo policial.
Sí, bueno, yo estaba justo cuando se produjo el atentado, estaba volviendo del trabajo. Entonces venía con el coche desde las afueras de Múnich, estaba entrando en el centro donde vivo, y bueno, fue un caos. Lo que normalmente me cuesta 20, 25 minutos en llegar a casa, me costó como 2 horas y media. Entonces, los primeros momentos sobre las 6, entre las 6 y las 8 de la tarde, la verdad es que la ciudad sí estaba un poco caótica, sobre todo por el tema del tráfico. Además, lo que se escuchaba por la radio era que la policía únicamente pedía que todo el mundo, por favor, abandonase los espacios públicos, sí, y que se fuese a casa. Entonces se veía mucho movimiento de gente corriendo y intentando meterse en sitios por seguridad.
Múnich es una ciudad tranquila, deliciosa. ¿Cuál es el ambiente ahora? Supongo que habrás hablado con compañeros de trabajo, con vecinos. ¿Qué comentáis entre vosotros?
Sí, bueno, ha sido una... Realmente lo preveíamos, no es que lo previésemos, pero que sí se notaba que últimamente había como más seguridad en las calles, más policía. Hombre, cuesta trabajo asumir un atentado como este, pero la verdad es que estábamos un poco preparados mentalmente porque algo así podía pasar. También se comentaba que dentro de un par de meses es el Oktoberfest aquí, entonces hay mucha preocupación por el tema de seguridad, por claro, un evento como ese. No sé, más o menos después de los atentados de París, Múnich estaba un poco preparada para una cosa así. Nunca se está preparado para un asesinato, pero bueno, estaba un poco preparada para una cosa así.
Dionisio Díaz, ingeniero de telecomunicaciones en Múnich, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Decía Dionisio, estábamos preparados, no lo temíamos, estamos todos en un suspiro, estamos todos con la sensación de que no hay rincón seguro en Europa. Es lógico, es que uno repasa y es que en enero del 15 fueron los atentados de Charlie Hebdo, 12 muertos, el 13 de noviembre de 2015 los de Saint-Denis, el 130 muertos. En marzo lo de Bruselas, 32 muertos, el jueves pasado 84. Los europeos tenemos lo que nuestros padres querían construir, un espacio de libertad. Europa es un espacio de libertad. Ahora el problema es que se ha convertido en un espacio poco seguro. Es un lugar que tendremos que defender con medios legales, políticos y culturales. Ahí está la cuestión de la integración, de la que normalmente hablamos poco. Esta noche ha sido también noticia la comparecencia de Leopoldo López ante la justicia en apelación por esa condena absolutamente injusta que le ha metido 14 años en la cárcel. No le han dejado estar acompañado por abogados internacionales ni por los medios de comunicación, pero su mujer ha grabado este sonido.
De haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, antidemocrático y represor, niego los delitos que me imputa el Ministerio Público.
Alberto Ruiz Gallardón, que está allí presente en Venezuela como representante de la defensa internacional, no ha podido acceder.
Estamos profundamente decepcionados por el hecho de que se nos haya vetado el acceso a la audiencia de la apelación de una resolución que de forma absolutamente arbitraria e injusta llevó a Leopoldo López a una prisión militar.
Y mientras el mundo gira y gira cada vez a mayor velocidad, aquí lo único que no gira es la cabeza de nuestros políticos. Tenemos un fin de semana largo con el Puente de Santiago, el martes empiezan las consultas con el Rey, aquí no se ha movido nada. Dicen desde el gobierno que Rajoy sigue trabajando intensamente, Ayer el PSOE seguía insistiendo en su no. Es curioso porque el PSOE dice estar de acuerdo con este manifiesto que ha sacado un grupo de intelectuales y expolíticos, pero luego, a renglón seguido, a pesar de que este manifiesto pide un gobierno ya, dicen que ellos siguen con el no. El PSOE no entiende lo que significa el principio de no contradicción. Y las últimas horas ha sido intensa, como es lógico, la polémica por las declaraciones de Albert Rivera en el diario El País, diciendo que le va a pedir en la ronda de consultas al rey que convenza a Pedro Sánchez para que se abstenga.
Que nos ayude, voy a decir que nos ayude a convencer al PSOE y al PP que dejen de darse la espalda, que convenza al señor Sánchez de que tendrá que abstenerse para que esto se ponga en marcha, porque si no iremos a otras elecciones, y tendrá que convencer al señor Rajoy de que las presidencias de gobierno no te caen del cielo, hay que ir a buscarlas, hay que negociar, y de momento en 4 semanas que llevamos, PP y PSOE están bloqueando la legislatura.
Estas declaraciones las ha criticado todo el mundo. El PSOE, el gobierno, ayer Margallo aseguró que no se le puede pedir al rey que borbonee.
Con toda honradez, creo que esa no es la misión del rey. El rey, de acuerdo con la Constitución, tiene un mandato muy tasado, porque así lo quiso el pueblo español al ratificar la comisión. Ese mandato se limita a escuchar a los distintos dirigentes parlamentarios.
Rivera otra vez ha metido la pata hasta el corvejón. Que deje al rey en paz, hombre. Es claro que el rey no se puede meter en convencer a un grupo parlamentario de lo que tiene que hacer. Vamos a ver, el artículo 99 de la Constitución, que es el que regula cómo tiene que encargar el rey que un determinado político se presente ante la Cámara para ser investido, es un artículo que deja las cosas muy abiertas, pero la Constitución lo deja bastante claro. El rey tiene que ser neutral políticamente. Es decir, que ahora Albert Rivera meta al rey en esto es, repito, un error de segundo de derecho, que es cuando se da derecho constitucional 2. Segundo de derecho se explica, o así era antes, cuál es el papel del rey, que siempre tiene que ser neutral, que se dejen de que dejen los políticos, sobre todo Albert Rivera, de meter al rey en este asunto. El rey que haga lo que tiene que hacer, que no nos lo toquen, hay que salvaguardarlo. Y los políticos que se pongan de acuerdo, hombre. Esto es cosa de los políticos. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Este sábado emitimos desde Las Pedroñeras en Cuenca para hablar del ajo morado. Será el hilo conductor de nuestro programa, pero también nos ocuparemos de lo que pasó el lunes en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura que se celebró en Bruselas.
César Lumbreras en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat.
Vive en 13TV, la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV, en la JMJ conectamos contigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Pedro Saura, diputado electo, portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista. Señor Saura, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, hay una cosa que hay algo, una cosa de la que están ustedes diciendo que entendemos con dificultad. Dicen, por un lado, que no quieren terceras elecciones, pero no quieren darle la abstención al Partido Popular. Si no le dan la abstención al Partido Popular, hay terceras elecciones. Es el principio de no contradicción. ¿Cómo se resuelve este asunto?
Bueno, ya hemos comprobado durante esta semana, el martes de esta semana, sí, en el Congreso de los Diputados, cómo las derechas en su conjunto han dado un total de 179 votos, sí, en la votación de la mesa del Congreso. Y nosotros lo que le estamos diciendo a Rajoy es que se mueva rápido y que busque una alianza entre las derechas de nuestro país porque es posible y porque además el Partido Socialista está en la oposición y se entendería mal que el primer partido de la oposición le dé los votos cuando estamos diciendo que Rajoy no es merecedor de nuestra credibilidad. Hay una contradicción. Las dos cosas a la vez son incompatibles.
Bueno, ahora hablamos de lo que usted llama las derechas. Eso que usted llama las derechas, que son los nacionalistas, independentistas, ya han dicho que no van a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Con lo cual, si Convergencia, PNV no van a apoyar, esos 179 no se van a repetir. Y si queremos gobierno, solo es posible con su abstención. ¿Cómo resolvemos el problema?
Hace unos días, sí. no nunca jamás iban sí. a pactar la mesa del Congreso de los Diputados. No nunca jamás. Y lo pactaron. Y en este caso lo que tiene que hacer Rajoy es sí. buscar acuerdos y ceder, como se hizo en el pasado. En el pasado, el Partido Popular, cuando el PSOE no tenía mayoría absoluta, pues sí. votó en contra. El Partido Socialista se buscó las alianzas y también sucedió con Aznar. Se buscó las alianzas y nunca pensó Aznar en el Partido Socialista.
Y sí. Pero ¿y no será más conveniente, digo yo, el acuerdo con los independentistas de Convergencia y del PNV? No los calificaría de independentistas, es imposible. Pero ¿no sería más conveniente un acuerdo con fuerzas constitucionalistas que creen en la Constitución y no con estos señores que no creen en la Constitución? Y ahora usted me va a hablar de la mesa del Congreso. Pero la mesa del Congreso no es una investidura, hombre.
Vamos a ver, la mesa del Congreso es una cosa muy importante. Es la dirección del Congreso de los Diputados.
Sí, pero no tiene nada que ver con la investidura.
Mire usted, vamos a ver. Si lo que nos separa al Partido Popular sí. y al Partido Socialista no es la cuestión de decir, por supuesto que todos en el Congreso de los Diputados, todos de alguna manera prometimos o juramos la Constitución.
Bueno, hay unos que dicen que es por imperativo legal y luego añaden poesías
sí.
y tal. Y...
Sí, vale, sí, con todos los círculos que usted quiera, sí, sí. pero al final prometieron o juraron sí. la Constitución. Por tanto, es decir, la Constitución está ahí, hay que respetarla y todo el mundo que está ahí en el Congreso de los Diputados la respeta. El debate político, por tanto, no está en la Constitución. Por supuesto que queremos reformarla y tenemos sí, que buscar sí. un acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Bueno, el PP le ha ofrecido a usted hablar de la reforma de la Constitución, me parece.
Bueno, es un paso, digamos, lo han dicho públicamente, aunque a veces lo dicen y luego...
Aquí me lo han dicho a mí varios líderes del PP.
Me alegro muchísimo. Y yo creo que eso es un elemento que puede hacer que efectivamente sí. hablemos de la reforma de la Constitución, que nos pongamos a hablar, porque además nos tenemos que poner de acuerdo el PP y el PSOE, el PSOE y el Partido Popular en este tema central de la política española. Pero, insisto, no lo entenderían la gran mayoría de electores del Partido Socialista. Hay una contradicción.
Ya, pero lo que no entendemos, no sus electores, lo que no entendemos el resto de mortales es que ustedes pidan un gobierno que estén de acuerdo con el manifiesto ese de los independientes y que prefieran un gobierno apoyado por los independentistas, que no es posible, y que digan ustedes que no le van a dar la decisión. Eso sí que no lo entendemos. Ustedes a lo mejor, si le sacan a Rajoy, que le pueden sacar muchas cosas, se ponen a negociar, pues igual con lo que le saquen a Rajoy, le pueden decir a sus electores, oiga, mire, yo por responsabilidad me he abstenido, pero le he sacado toda esa lista de cuestiones a Mariano Rajoy. Eso probablemente lo entenderían sus electores,
mire, incluso desde el punto de vista de la estabilidad política del país, es bueno que haya un gobierno y haya una oposición clara.
Bueno, eso está claro.
En otros países de Europa, donde sí. se ha producido la gran coalición, el sistema político va a terminar por no ser estable. En algunos casos ya no es estable. Si lo que queremos es precisamente...
Pero si yo no le estaba hablando de la gran coalición, si probablemente la gran coalición, teniendo ustedes a Podemos por detrás mordiéndole, no es conveniente. Pero entre la gran coalición y abstenerse para facilitar el gobierno hay mucha diferencia, ¿eh?
Claro, pero tiene que entender que hasta ahora, en la historia de la democracia española, sí. hasta ahora el PP y el PSOE no han pactado.
Bueno,
no
pero había, hombre, la historia se puede cambiar, ¿no? Hasta 1978 los españoles estábamos a garrotazo limpio, afortunadamente claro. hicimos una transición.
Claro que pueden cambiar todas las cosas, pero nosotros entendemos sí. que sería un fraude electoral a nuestros electores, a la democracia española.
Pero hombre, ¿fraude por qué?
Un fraude porque nosotros hemos dicho, oiga, mire usted, sí. el señor Rajoy forma parte más del principio del siglo XX que del siglo XXI.
Sí, de lo que sea,
hemos
sí.
dicho que Él es la antítesis de la modernización de nuestro país y de la regeneración democrática. Y no, insisto, no se entendería que nosotros pactáramos con el Partido Popular y nosotros...
Pero, hombre,
insisto,
¿cómo que
lo que le pedimos, sí, lo que le pedimos es que hagan, pero si lo hicieron, si el otro día había un rollito fenomenal.
Pero, o sea, ¿me va usted a decir que prefiere el PSOE, Partido Constitucionalista de toda la vida, que prefiere un acuerdo con los independentistas que un acuerdo con un partido constitucional? No, no me va a decir usted que a ustedes les parece muy bien que haya un acuerdo si estaban ustedes muy enfadados el otro día por lo que pasó con la mesa del Congreso.
Ni a ustedes ni a nosotros, ni a muchos
españoles nos gusta un acuerdo con independentistas.
Bueno, pero nosotros no, el otro día no estamos enfadados.
Hombre, el señor Hernando salió diciendo que vaya tela, cuando hay que recordar que el PSOE votó a favor del grupo parlamentario del Senado de Convergencia.
En la anterior legislatura, hay una ley del embudo política, que es que cuando el Partido Socialista pacta con los nacionalistas, el Partido Socialista rompe España. Y cuando lo hace el Partido Popular, no se rompe España.
Pacten PSOE o PP con los nacionalistas, no nos gusta, a la mayoría, yo creo que de los votantes, nos gusta muy poquita esa solución. PSOE y PP están más cerca que de lo que pueden estar los independentistas. Eso es evidente.
Nosotros del Partido Popular estamos las antípodas en la política económica.
Pero más cerca en el modelo de Estado.
Estamos más cerca y no tan cerca.
Hombre, ustedes creen en una España unida. Convergencia quiere romper España.
Sí, evidentemente. Nosotros queremos una España unida, pero mire, tenemos la investidura.
Sí.
Pero la gobernabilidad del país no se va a resolver con el Partido Socialista y el Partido Popular. No, la gobernabilidad del país se va a hacer con el Partido Popular y esos partidos de centro-derecha de nuestro país.
Bueno, o no, eso es lo que usted dice.
Vamos a ver, el Partido Socialista no va, ya le digo ya a usted.
Ni a día de hoy ni a día de mañana.
No, el Partido Socialista no va a apoyar. Se lo digo ya. Es decir, muy probable.
No, apoyar la abstención.
Los presupuestos del año que viene.
Ya.
El techo de gasto.
Ya.
El reparto vertical del objetivo de déficit.
Pero si no tenemos presupuesto, se prorrogan los anteriores. Las pensiones no se revalorizan ni los funcionarios tampoco.
Vamos por partes. Lo que le quiero decir a usted es que el PP lo que está diciendo es, y me está diciendo usted también, es que el Partido Socialista se abstenga para tener gobierno.
No, yo digo lo que dicen sus exministros. Bueno, que haya gobierno y haya gobierno pronto.
Me ha abierto muchos frentes a mí también en la conversación.
Claro. Sí.
Es decir, me ha abierto muchos frentes. Vamos por partes. Sí. La primera parte, lo que le digo es que usted me dice que el Partido Socialista tiene que abstenerse para que haya gobierno.
Bueno, pues eso parece, sí.
Bien, vale, imagínese que lo hacemos así, como usted dice. Bien, a continuación viene el techo de gasto, los presupuestos, los recortes como consecuencia de una desviación de caballo del gobierno.
Pero entonces ustedes sientan al señor Rajoy y le dicen, miren, yo los presupuestos para apoyarlos quiero esto, y es una oposición.
Déjeme que termine. Sí. Lo que quiero decirle a usted es que la gobernabilidad...
Sí.
Gobernando el PP, no se va a producir con el PSOE. Entonces, lo que tiene que hacer el Partido Popular es buscar la gobernabilidad y la investidura, las dos cosas, con los socios naturales desde el punto de vista ideológico, es decir, con las derechas del
pero
país.
Pero si no son socios... socios lógicos, si quieren la ruptura de España, son más lógicos, están más cerca de ustedes que ellos.
Pero vamos a ver, unos quieren la ruptura de España y otros son nacionalistas.
El PNV.
Y por tanto son nacionalistas y coalición canaria. Entonces, eso quiere decir que por supuesto que pueden y están más cerca del punto de vista económico y social.
Pero no suman con eso.
El razonamiento que usted me ha hecho anteriormente, desde mi punto de vista, la carta que ha firmado el manifiesto de los exministros del Partido Socialista, yo la firmaba también.
Bueno, pues entonces lo tenemos todo resuelto.
No, pero es que lo que dice la carta no es lo que usted interpreta de la carta.
Bueno, yo leo ahí, queremos un gobierno y queremos que hagan sacrificios todos rápidamente.
Claro. Y por último, en nuestro país se han prorrogado muchos presupuestos y luego ha habido reales decretos leyes que ha supuesto la incremento
de lo que pasa que entonces Bruselas, si yo sé lo que me está usted diciendo, no, que ahora ustedes se abstienen en septiembre y no se va a aprobar los presupuestos y luego en marzo se hace un decreto, pero entonces Bruselas se enfada muchísimo con nosotros,
si Bruselas ya está muy enfadado con
nosotros. Y más si no sacamos adelante los presupuestos.
Mire usted, el techo de gasto es muy importante.
Sí.
Y aprobar el presupuesto es muy importante.
Sí.
Pero eso sí se cumple. Es que el gobierno del señor Rajoy ni ha cumplido cumplido el techo de gasto, ni la regla de gasto, ni la regla de déficit, ni la regla de deuda. No tiene ninguna credibilidad en este momento en Europa, en las instituciones europeas, el gobierno de España en materia de presupuesto.
A ver, eso no lo puede decir usted porque sabe que Moscovici, por un lado, aprieta, pero por otro lado reconoce los esfuerzos.
Pero es un escándalo, le digo yo a usted, es un escándalo. Bueno, en Europa...
El escándalo fue el 11% de déficit.
El 11% era incluyendo las ayudas financieras, punto número uno. Punto número dos, había una desviación de las comunidades autónomas del Partido Popular, y en tercer lugar, estamos decreciendo al 3%. Ahora, de acuerdo con los datos del gobierno, estamos creciendo al 3%, lo que dice en Europa, oiga, mire usted, creciendo al 3%, ¿cómo es posible que...
Pero no me va a comparar la situación económica de 2016 con la de 2011, ¿cómo acabó aquello?
No, porque mire usted, la economía no es una ensalada de cifras, y entonces, en aquel momento, teníamos una situación económica distinta.
Porque no se vio una crisis a tiempo.
No, perdona, pero no solamente en España, en Europa y en el mundo desarrollado. Ya. Y lo que no se entiende en Europa es que ahora, con un crecimiento del 3%, hayamos tenido un déficit del 5% y una deuda pública del 100% del PIB.
Ya, y eso es lo que digo, toda esta batalla la pueden hacer cuando haya gobierno, y ustedes la hacen en la oposición.
No, vamos a ver, que claro que hay que tirar para adelante, pero lo que tiene que hacer el señor Rajoy es, en los próximos días, hablar con los socios suyos de la mesa y sacar...
O sea, que usted prefiere el acuerdo con los independentistas que con el PSOE.
No, yo prefiero un acuerdo respetando la Constitución. Oigan, el señor Rajoy, espero que no vaya a pactar con los nacionalistas ninguna cosa que vaya contra la Constitución. Yo quiero que haya un acuerdo de gobierno constitucional. Desde luego, como yo no voy a apoyar, y el Partido Socialista no va a apoyar la gobernabilidad, lo que tienen que hacer es un acuerdo de gobierno respetando la Constitución, pero lógicamente buscando sus socios, los socios de derechas, de centro derecha, que tiene, porque el otro día hubo 179 votos para una cosa muy importante, como fue la mesa del Congreso de los Diputados.
Pedro Saura, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un fuerte abrazo.
Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis con nuestra foto. Me quedo con una foto que publica en Páginas Interiores hoy el diario ABC. Es una imagen tomada pocos minutos después del ataque de Múnich. En primer plano, desenfocados, hay tres policías de paisano. Son apenas tres manchas de color difuminadas que, si te fijas mucho, ves cómo sostienen tres fusiles. Los verdaderos protagonistas de la foto son unos 40 jóvenes que caminan por la calzada de la calle. Todos ellos llevan las manos en alto, todos ellos visten ropa informal propia de esta época de grandes calores. Los jóvenes se disponen en fila, en los primeros rostros se distingue la angustia y el miedo. Luego, la imagen va perdiendo foco y al final solo se ven manchas de color, eso sí, todas con las manos en alto. Algunos alzan esas manos con energía, otros con descuido. Suponemos que el retrato recoge el momento en que la policía intenta distinguir a las víctimas de los verdugos, y que lo que resulta al final es la imagen de un ejército de civiles que se rinde. Un ejército que nunca tuvo armas, que no tiene más bagaje que la cartera para hacer unas compras, un móvil, quizás una mochila con una novela estival dentro. Los europeos somos eso. Afortunadamente, un ejército de civiles. Afortunadamente, gente en paz. Desde finales de los años 40 del pasado siglo, que ya sufrimos mucho durante el 19 y el 20. No siempre fue así. Estos jóvenes que ahora levantan las manos sin haber conocido las armas fueron jóvenes que hace un siglo morían por decenas de miles en las trincheras. Europa aprendió de aquello y quiso que sus jóvenes no estuvieran en una trinchera un viernes por la tarde. Y Europa levantó un espacio de libertad y de paz, sin precedentes en la historia, sin precedentes en otro lugar del mundo. Ahora hay que escuchar lo que nos dicen los muertos de París, de Bruselas, lo que nos dicen los muertos de Niza, lo que nos dicen los muertos de Múnich de ayer, y hay que volver a empezar. Hoy, mañana, pasado, volveremos a enterrar a nuestros muertos, rezaremos por ellos. Han fallecido a manos de otros europeos. Han fallecido a manos de otros que llevan mucho tiempo afincados en Europa. Los vivos, ante la magnitud del desafío, no podemos responder con una Europa rendida, que alce las manos, que se quede perpleja en su bienestar sin grandeza. La Europa de las libertades, la Europa de la seguridad, de la paz, no se mantiene en pie sola. Necesita manos que no se rindan, manos que se arremanguen, que trabajen en soluciones policiales, políticas, en soluciones de integración y de educación. El tiempo que hemos vivido hasta ahora se ha acabado y no volverá. Europa necesita de nuestros brazos remangados para mantener en pie la herencia de nuestros padres, para que nuestros hijos no integren la fila de una generación rendida. No lo piden, no lo exigen los muertos que ahora estamos enterrando. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Ya puedes ir pensando en los 20 restaurantes del mundo en los que vas a invitar a cenar a tus 20 mejores amigos. Porque ya puedes comprar tu cupón del extra de verano de la 11, que este año es más increíble que nunca. Puedes ganar el premio de 20 millones o uno de sus 20 nuevos premios de 100.000 euros.
El 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Ya está a la venta. Pídeselo mañana mismo al vendedor de la 11. Cómpralo en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Mira que te lo ha dicho tu madre, mira que te lo ha dicho tu mujer, mira que te lo ha dicho todo el mundo. Las prisas no son buenas, pero es que cuando ves un Seat León 5 puertas con llantas de aleación, sensor de parking, pantalla táctil y Bluetooth por 13.200 euros, solo hasta el 31 de julio, las prisas sí son buenas. Seat León por 13.200 euros. Red de concesionarios Seat.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
Es la historia de Fran, tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Leighton.
COPE, estar informado.